Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Sábado a la mañana en Radio Nacional, me cebo unos ricos mates y me pongo a oír el programa que de 10 a 13 conduce Quique Pessoa de San Marcos Sierra, que se llama Estudio País. Daniel Mesa interpreta la cortina que la hizo el Eduardo Pinto hace un montón, que se llama La Mina Chorizo, y producción ya se ha encargado que la graben grandes músicos de toda la región. Me dicen que la idea la tuvo el Beto Madía y agradecemos tener un espacio así tan federal, saber qué pasa en cada pueblo y el mejor un GPS cuando explica Don Pessoa con sus mapas. Pero hay algo que yo no comprendo bien, que nunca lo escucho el locutor que finalice, no tiene una despedida, ni siquiera una cortina que me diga que termina, solo escucho el pitidín.
A ver, mira, tengo el mapa, siempre tengo un mapa, ¿no? Pero en este caso tengo un mapa de todo el país. Y estuve buscando los puntos donde están las casi 50 emisoras de Radio Nacional, desde la Quiaca hasta la base Esperanza en la Antártida. Y estuve pensando que es una radio bicontinental, como es nuestro país también, es bicontinental, porque hay un olvido de que la Antártida también es un continente. Pero al continente antártico no se le da mucha bola, siempre se habla de los 5 continentes. Sabrás que la diferencia con el Polo Norte es que el Polo Norte es un gran cacho de hielo sin tierra firme. En cambio la Antártida sí la tiene, es continente. Bueno, son 6 continentes. A los aros de las Olimpiadas, que son 5, habría que agregar... Si querés uno chiquito, ponele uno chiquito. Bueno, me quedé carburando sobre estas casi 50 emisoras, sobre los medios que llamamos estatales y sus cometidos. Bueno, a bocajarro y pensando en voz alta, cosa bastante poco frecuente en los medios, porque siempre estamos cuidándonos de todo. Primero, aclarar con total transparencia, y este es un concepto mío discutible, que estos medios son dirigidos por el gobierno de turno. Y esto, digamos, no debe ni extrañarnos ni escandalizarnos, porque siempre fue así. Y si querés que sea de otra manera, habrá que comenzar a delinear un nuevo sistema. Pero hasta este momento, cuando el gobierno asume la conducción de las cosas del Estado, ministerios, direcciones, etcétera, también esto, también los medios. Pero al margen de esto, me preguntaba qué cosas hicimos ahora que estoy en Radio Nacional. ¿Qué cosas hicimos mal o qué cosas no hicimos? A ver, una radio, un canal, una agencia de noticias necesitan sí o sí ser consumidos por el público. Si no, no tienen mucha razón de ser. Nunca tuvimos una audiencia masiva como la que tienen algunos medios privados. Ahora pregunto, ¿qué hacen ellos que nosotros no hacemos? Vos podés pensar que hay que tener una actitud cuasi docente en estos medios y esto persigue un fin determinado. Suponete que sea la construcción de ciudadanía. Pero cuando pasan los años, las décadas, y no tuviste éxito en tu actitud docente, porque poco cambio lograste, y tampoco tuviste éxito en el famoso rating, en algo debes cambiar tu enfoque. ¿Quién fue que dijo que no hay posibilidad de cambio haciendo siempre lo mismo? A ver, me dejo de delirar, que es lo que hago normalmente, vamos a hablar con quien sabe más de esto, porque en realidad sí, estoy pensando en voz alta. Gustavo Campana es el actual subdirector ejecutivo de Radio Nacional, periodista, escritor, apasionado por la radio. Trabajó en Rivadavia, Ciudad, Excelsior, La Red, Espléndida, América, Viva FM, en Televisión CBN y Telefe Internacional. ¿Estás por ahí, Gustavo?
Sí, señor. ¿Cómo va, Quique? Buen día. ¿Cómo anda eso?
¿Qué haces, Gustavo? Bien. Gusto grande de charlar con vos, porque, bueno, las pocas veces que lo he hecho siempre estás, insisto, un poco más esclarecido que yo. Un poco. A ver, ¿qué de este planteo que yo hago así en líneas generales, cuál es tu opinión, tu enfoque?
A ver, yo creo que Radio Nacional es uno de los grandes espejos donde se refleja la historia argentina. Entonces, gran parte de lo que dijiste es verdad. Por momentos pasaron algunas cosas que terminaron por romper eso que parece tan sólido.
Sí.
En 2015, diciembre de 2015, LRA1 estaba cuarta.
Sí.
En la general.
Ajá.
Peleando segundo y tercer lugar en algunos programas de prime time.
Sí.
Por lo tanto, habíamos logrado una radio pública con público.
Ah, mira, bueno.
Entonces, bueno. Y solamente, como vos bien sabés, las medidoras te dan números de lo que sucede en Capital y Gran Buenos Aires.
Sí,
no
sí.
Teníamos datos
del resto,
claro, en el país profundo.
Sí.
En un momento donde teníamos la capacidad artística y operativa para tener AM y FM con programación propia.
Sí.
Entonces, estábamos respondiendo a eso que para mí es tan importante, que seamos la suma de las partes.
Ajá.
Eso de el sonido radial de Radio Nacional sea la suma de las partes.
Sí.
Respetando todas las mixturas culturales, las tonadas. Bueno, esa es la magia de una red tan, pero tan, tan vasta, ¿no?
Sí.
Escuchaba vos hablar de lo bicontinental de esta radio, uniendo desde la base Esperanza hasta la Quiaca de sur a norte.
Sí.
Y la verdad es que es una obsesión, y hablo desde lo personal, el hecho de trabajar el mapa bicontinental, aunque sea de manera radial, sobre todo para que cada uno de los trabajadores de las 50 entiendan que cuando tengo el mapa bicontinental enfrente,
sí,
el centro geográfico de la República Argentina se llama Tierra del Fuego.
Ajá.
Porque yo coloco la Antártida dentro de la República Argentina, prácticamente llego hasta el norte de Tucumán.
Ajá.
Cuando superpongo los dos mapas. Entonces, esa inmensidad, que la verdad uno también le da ganas de ir a la otra inmensidad, que es la otra Argentina, que es la que tenemos en el mar,
sí,
la plataforma,
sí,
marítima argentina, es otra Argentina dentro del mar.
Uh-huh.
Es esa otra segunda obsesión, ¿no? Que sería la de agarrar un barco y armar la radio número 51 trabajando desde el Atlántico, por ejemplo.
Sí.
Y así sucesivamente, en cada una de las regiones donde nos hace falta decir acá estamos porque es nuestro, o porque es nuestro acá estamos, ¿no?
Sí, pero Gustavo, perdón, está bien, ¿no? El deseo de esa ampliación, de esa diversidad. Pero vivimos en este país no tiene un mango, pero no para una radio del Estado, no tiene un mango para nada. La pobreza es gigantesca, la desocupación, los pibes con hambre. Digo, ¿cómo se inscribe ese deseo dentro de la realidad del país?
Bueno, en principio, nosotros llegamos a la dirección de la radio y a los dos meses teníamos pandemia.
Sí, claro.
Por lo tanto,
sí,
es como que lo que te voy a contar ahora, no más que el tránsito desde el 20 de marzo de 2020 hasta el presente de este grupo de trabajo.
Sí.
Lo primero es llevar adelante todas políticas que obviamente no tengan la necesidad de un gran presupuesto detrás.
Ajá,
y entonces ahí las políticas, que han sido todas federales, crearon la Entrevista Federal, crearon el Diario de Radio Nacional, crearon la Artística Federal, crearon el 50 por 50 que va los sábados, donde todas las radios, tomando el ejemplo de Radio Reloj de Cuba, en 50 segundos tocan un tema de actualidad, sí, con eso de la suma de las partes, el ranking argentino de canciones, el Instituto del Teatro generando el concurso de radioteatros, todas esas políticas que han sido federales, la creación del área de pueblos indígenas, la creación del área de géneros, y vamos ahora por más áreas, la de internacional, la de economía, sumando a compañeros de todo el país, son seis o siete políticas que la verdad cambiaron la ecuación, yo te diría con algunas cosas que han sido históricas, que nunca pasaron en Radio Nacional, y que la verdad se hacen sin guita.
Esto, en eso estaba pensando, ¿no? Más maña que guita.
Sí, oficio, ponele. Oficio. Y también la convicción de que tiene que ser así, porque una política federal va de la mano de una convicción. Sí. Cualquiera le puede poner el título que quiera, yo creo que es una convicción. Y es una decisión que nace desde lo comunicacional y también desde la convicción política. Vos un poco en la apertura, en el prólogo, hablabas de, bueno, cuáles son nuestras obligaciones, ¿no? Sí. Y la verdad que tenemos hermosas obligaciones, como defender a nuestros poetas, a nuestros músicos, a nuestros escritores, a los mejores pensadores, a nuestra historia, a nuestra historia. Sí. Y cuando digo defenderla, digo ensanchar el pensamiento crítico, no digo cerrarla a ningún designio, sí, ensanchar el pensamiento crítico. Y también, esto por ahí es muy mío, pero defender lo que significan los valores democráticos. Sí. El hecho de estar hablando vos y yo a través de esta frecuencia es resignificarla en tiempos democráticos. Sí. Porque por esta misma frecuencia, el 24 de marzo de 1976, se dieron a conocer a través de los comunicados, de los terribles comunicados, lo que iban a ser las reglas de juego de la etapa más siniestra de nuestro país. Sí, y que estemos hablando en este estado de libertad implica que, bueno, algo hemos construido dentro de qué sé yo, de tantas cosas que todavía restan hacer y frente a toda esta milladura que vos estabas planteando también en el arranque, ¿no?
Ahora, vos hablás de ampliar el pensamiento. Ahora, si no tenemos oposición a nuestro pensamiento, ¿cómo es que se logra esa ampliación? Con esto quiero decir, desde el principio dije, bueno, es el gobierno el que está manejando este medio y al gobierno no se le va a ocurrir poner opositores en este mismo medio que amplíen ese pensamiento. No te digo un par de boludos que digan cualquier estupidez, pero digo alguien que esté pensando de otra manera. Si no confrontamos, si no dejamos que dentro de este espacio que llamamos público esté también la oposición representada, estamos en problemas porque seguimos pensando para un solo lado. ¿O miento?
A ver.
Te quiero ver.
Un detalle. Sí. Te quiero ver. En este mismo momento, mientras estamos hablando vos y yo, tenemos un grupo de productores que están llamando absolutamente a todos los candidatos de todos los partidos políticos con cinco preguntas exactamente idénticas para trabajar sin ningún tipo de edición esas respuestas que van a girar las 24 horas, los 7 días de la semana, hasta las elecciones.
Pero esto es porque es un periodo preelectoral, pero hablemos llamamos normales.
Bien. Lamentablemente, salvo dos casos, Lipovetsky y Miriam Breckman, convocamos a toda la oposición a formar parte de la Entrevista Federal. Ajá. Y no hemos tenido suerte. Ajá. En algunos otros aspectos que pueden llegar a ser, tanto para vos como para el oyente, quizás hasta para mí también, secundarios, hemos hecho cosas que son cotidianas en Radio Nacional y que por ahí no tienen mucho que ver con lo que vos me decís. Pero si el homenaje a Jorge Luis Borges lo hizo Inde Pomeraniec con Beatriz Arlo,
sí,
por Radio Nacional,
ajá,
sí, sí, bueno,
sí, sí,
tiene que ver con esa...
Sí, sí, está bien.
Nadie pide permiso, ¿eh?
No, no, okay.
Sí. Por lo tanto, hay un montón de esos detalles que giran alrededor de la programación.
Sí, que son sutiles, son sutilezas.
Son sutiles, por eso me puse el escudo antes de contar la historia.
Sí.
Pero posiblemente muchos imaginan que eso es imposible, hasta eso es imposible.
Claro.
Te diría que un programa de Felipe Piña no deja de confrontar con algo que se sigue diciendo y se plantea desde todos los medios posibles,
sí,
como la historia mitrista.
Sí, claro.
Entonces la oposición a lo que diga Piña,
sí,
está instalada de tal manera,
uh-huh,
que para mí existe, esa oposición existe.
Sí,
okay. Un neoliberalismo que gobernó 3 veces la Argentina en los últimos 45 años,
uh-huh,
cuando uno confronta con él, pucha, si existe y se está dando, sí, vueltas alrededor nuestro todo el tiempo.
Claro, es cierto, y ahora me estoy dando cuenta de que mi pensamiento en definitiva es bastante simplista, ¿no? Porque baso la presencia de un pensamiento distinto únicamente en la oposición actual, y vos me estás llevando a la participación histórica de cierta oposición. Entonces,
sí,
ahí voy entendiendo otra cosa. Y tratando de abrir mi melón también, ¿no?
También, sí, a ver, apenas es lo que uno dice desde su certeza,
sí,
esas certezas que tenemos cada uno de nosotros para defender con la palabra justa y el tono justo lo que pensamos, y que por ahí vos en 2 minutos,
sí,
con un nombre, una cita, un pensamiento, genera que esa certeza se modifique total o parcialmente.
Sí.
Hablo desde mi certeza,
sí,
intentando que sé yo, vayamos algún día a tener ese medio de comunicación estatal que me parece tanto vos como yo y tantos otros soñamos, y en el mientras tanto seremos transición,
sí, sí,
para que eso alguna vez
claro,
se pueda lograr
y a laburar con lo que se tiene.
Bueno, eso sí, ¿ves?
Sí,
eso es importante,
bueno, claro,
porque en esta radio, yo estoy hace 11 años en esta radio, ¿no? Como laburante,
sí,
10,
uh-huh,
y un año y medio en la dirección. Y acá, el 24 de marzo de 2016,
ah,
gobierno de Cambiemos, se bajó la directiva de que no se podía decir golpe cívico-militar.
Ajá.
Claro. Solamente golpe militar.
Sí, seguro.
Acá no se habló de golpe de Estado cuando,
sí,
fue derrocado el gobierno de Evo Morales.
Sí.
No se podía.
Ajá.
Por lo tanto, como ves, cuando uno plantea golpe cívico-militar, hoy está confrontando contra esa oposición que estuvo, pero con una presencia a través del micrófono de Radio Nacional muy fuerte, y no fue hace tanto.
Claro.
O cuando uno, que fue una de las cosas que a uno le llenó el corazón, cuando empezamos a cambiar el rumbo de hacia dónde íbamos, y en enero de 2020 lo tuvimos en el estudio a Evo Morales, fue poder decir golpe de Estado, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, esa confrontación está, para mí, está presente todo el tiempo. Lo que hay que buscar son esas fórmulas, insisto, con las que vos y yo soñamos, y
sí,
que en algún momento
claro.
Estarán un poquitito más presentes. Sí, aclarar que esta vez no lo hicieron durante el kirchnerismo hasta 2015, pero en esta oportunidad la oposición ocupa su silla en RTA.
Ajá.
Ese dato hay que tenerlo presente.
Esta sí,
vez
sí,
dijeron sí, queremos estar,
claro,
y están.
Ah, okay.
No lo hicieron hasta 2015. Por lo tanto, RTA también vivirá su etapa de transición, los años pondrán las cosas en su lugar,
sí,
y ese directorio hoy cuenta con la oposición sentada en él, gritando y diciendo
muy bien.
Lo que tiene ganas de decir, y llevando adelante las políticas que ellos piensan que hay que llevar adelante para hacer crecer un medio público, Yo podré agregar en una reunión de esas que la verdad han dado indicios todo el tiempo de querer matar a los medios públicos, pero esa era la discusión.
Sí, 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 okay. Te saco un poquito de allí, Gustavo, claro, para hacer un cierrecito.
Sí.
Y en esta, en este deseo de la construcción de un proyecto de comunicación verdaderamente federal. Bueno, hemos pensado y ya está más o menos encaminado en ir a hacer Estudio País desde algunas otras radios, elegir alguna provincia, darle bola a esa provincia, trasladarnos nosotros también. Yo estoy grande, pero seguramente en una sillita me podrán llevar. Y entonces hacer una visita. Primero a las emisoras que repiten el programa de los sábados. Vos sabés que yo soy un hincha pelotas con que me gustaría que todas las emisoras tengan programación propia. Pero bueno, pero ya sé que en algunas no es posible. Y entonces repiten el programa Estudio País, creo que es la mitad más o menos de las 50 emisoras. Así que vamos a empezar visitando las emisoras que repiten Estudio País. Y acá me está la patrona, que es mi numen, mi gestora fundamental. Dice, ahora podés charlar, porque me autoriza, ¿viste? Dice, ahora podés charlar con Campana. Entonces, no, es muy gracioso porque tengo una dependencia hasta para respirar. Dice, para tu nota de ahora podés decir esto: programa en vivo desde LRA 27, el sábado 18 de septiembre viajamos para festejar el bicentenario de Catamarca y los 80 años de la radio que se cumplen justo en septiembre. Acompañaremos las actividades que se realizan del 25 de julio al 25 de septiembre, en que festejan en la radio esos dos hitos históricos. Y si querés, podés nombrar a su directora Sonia Luna. Así que bueno, empezamos con ese plancito de llevar Estudio País a las emisoras que repiten los sábados a la mañana. Arrancaremos con Catamarca allá por septiembre y ya haremos alguna publicidadcita.
Eso es una fiesta. Sí. Las veces que a mí me ha tocado como laburante ir a hacer la cumbre de Mercosur en Entre Ríos, en Paraná 2014... el foro por la segunda independencia de Tucumán en 2015, es una fiesta poder trabajar con los compañeros, es una fiesta la previa y el post programa, porque ahí nos quedamos, obviamente, ¿de qué vamos a hablar? De radio.
Sí.
Y es hermoso, porque ahí es donde podemos, primero nosotros darnos cuenta de qué hace falta, bien en profundidad, y después de compartir los mismos sueños, penar por lo mismo, desear lo mismo, y es maravilloso. Bueno, por lo tanto es hermoso, y diría, y esto es también una opinión muy propia, que sentarte vos en ese estudio y poder tener a un montón de compañeros de la radio, sobre todo a los más pibes, observando de qué se trata esa magia, es una pequeña clase imperdible. Okay. Es una clínica de cómo se hace radio.
Bueno,
y eso también tiene un valor agregado muy fuerte.
Bueno.
Por lo tanto, lo celebro.
Bueno.
Es hermoso.
Gustavo, te mando un abrazo.
Gran abrazo.
Gracias por esta charleta.
Por lo menos
a mí me sirve y me esclarece un par de cuestiones que siempre creí que eran así, pero alcanza como para ponerlas en duda y poder pelotearlas.
Sí, señor. Un gran abrazo.
Abrazo, Gustavo. Abrazo. Gracias. Chau. Bueno, lo escuchaste a Gustavo Campana, actual subdirector ejecutivo de Radio Nacional, periodista, escritor, tipo, lo escuchaste, apasionado por la radio. Gracias, Gustavo. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? A Campana. en Estudio País. Y ahora que te dije Estudio País, ¿quiénes hacemos Estudio País? En el control central, Santiago Conde. En la consola, Gloria Sarmiento, desde LRA1, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al equipo del servicio informativo. La coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández. La asistencia técnica con los equipos del estudio, Julio Villarroel. Y el streaming, ya sabes, espérate que te lo hago escuchar y todo. Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar. Nos acompañan en Estudio País músicas, músicos amigos, Mora Martínez, Germán Fratarcángel y Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, mirá la cantidad de gente a la que le rompí, Roberto Segret, Ramiro Gallo, Marcelo Sánchez, músico de Mendoza que le puso letra a la cortina a la final Chorizo y que se está preparando Mora Martínez para hacer otro tanto. También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos. Edición y publicación de los videos para YouTube, Ezequiel Fernández. Producción y edición audiovisual, Caro Pórfido, al pie del Cerro Champaquí. Producción general, Juan Stali, desde alguna cueva en las Sierras Chicas. Sacando fotos y molestando toda la mañana, Nico Tomé. Producción, apoyo logístico y emocional, la patroncita Leda Berlusconi, desde San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba, el Quique Pessoa en vivo, aún para todo el país. Las vías de comunicación por WhatsApp 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. En Twitter, somos @ Nacional AM870. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Y cómo lo escuchás? Bueno, poné la aplicación Radio Nacional Argentina, ya está. También podés escuchar Nacional Podcast o desde las aplicaciones para música como YouTube o Spotify, la que más te guste. Podés escuchar Estudio País, toda la programación de Nacional, y también encontrás el podcast de Cuentos de Medianoche.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida.
¿Vos sabés que si no incrementábamos en un 47% las camas de terapia intensiva, hubiese sido mucho peor? Nosotros sabemos que hasta que cada argentina y argentino que lo necesite no tenga su vacuna, no estamos a salvo. Muchas cosas hechas, muchas por hacer. Mitad de mandato, compromiso entero. Argentina Presidencia.
Banco Provincia presenta los créditos capital de trabajo.
¿Qué cosa?
Un crédito 100% digital para micro, pequeñas o medianas empresas.
Papá, ¿y qué tiene de distinto a otros?
Lo sacás a través de Banca Internet Provincia BIT de Banco Provincia, con la mejor tasa del mercado. Cuando quieras y desde donde quieras.
¡Ay, pero qué moderno!
Sí, es una de las soluciones digitales de Repyme, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Conoce más en www.bancoprovincia.com.ar.
A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Bueno, me voy a Misiones. Usted verá a qué lugar de Misiones quiere viajar, pero yo tengo un destino ya fijadito. Hay algunos vuelos directos, porque esto me sugiere Juancito, dice, si te querés ir en auto son no sé cuántas horas, pero si querés irte en avión, bueno, hay vuelos directos desde Córdoba, son pocos, a veces una o dos veces por semana, depende la temporada. En dos horas estás viendo el verde selvático. La mayoría de los vuelos hace escala en Buenos Aires. Entonces redondeamos unas 8 horas de viaje. Es decir, que para ir desde Córdoba, por ejemplo, bien al norte de Misiones, a Puerto Iguazú, por ejemplo, tengo que bajar hasta el aeroparque sobre el Río de la Plata. Hay otro vuelo que hace 2 escalas. Este, escúchalo bien. Primero en Neuquén, después en aeroparque. Son como 55 horas de viaje. La verdad, no te va a convenir. Bueno, estamos aterrizando en el aeropuerto Cataratas del Iguazú, Misiones, Puerto Iguazú, lo estoy viendo acá, hago un zoom sobre esa zona, veo el Paraná, veo el Iguazú, veo la zona de Cataratas del Iguazú, el Parque Provincial Puerto Península, la Reserva Natural de la Defensa Puerto Península, ahí está Puerto Península, y después sigo, hay una curvita del río, y puedo llegar fácilmente a Puerto Iguazú. Veo el puente internacional Presidente Tancredo Neves. Puerto Iguazú se encuentra situada a 17 kilómetros del Parque Nacional de las Cataratas, una de las 7 maravillas del mundo. Viven en Puerto Iguazú, esto estamos calculando porque el último censo se hizo allá por el 2010, unas 45.000 personas, pero ya me enderezarán la plana como de costumbre y me dirán, mire Pessoa, usted está equivocado. Y me encanta esa parte. Economía, Puerto Iguazú forma parte de la triple frontera, ese rincón sudamericano en donde se unen la soberanía argentina con la de Brasil y Paraguay. Puerto Iguazú se destaca por su comercio internacional. ¿Será un eufemismo de contrabando? Porque ahí las cosas van y vienen todo el tiempo. A veces tengo la sensación, o por lo menos la tuve cuando anduve por allí, de que no hay fronteras de verdad, ¿no? Pero ya me lo aclararán. Aloja el turismo que circula en Cataratas, que justamente hace uso de ese eufemismo, comercio internacional. Ya veremos. Ahí está LRA 19, AM 710 y FM 99.1 Nacional, Puerto Iguazú, Misiones. Mario Darpino, ¿estás por ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Quique?
Ajá.
Una descripción, digamos, muy detallada,
sí.
Pero un poquito con la rigidez enciclopédica, ¿no es cierto?
Sí, no, claro, porque... claro. Es que eso es lo que hacemos en las aperturas. Yo meto alguna cosa, eso del contrabando fue cosecha mía. No estaba en la enciclopedia eso. Pero bueno, contame qué haces en LRA 19 Puerto Iguazú.
Y bueno, estoy a cargo de la emisora, sí, en un proceso de reconstrucción de lo que nos toca, sí, en la porción de lo que tiene que ver con la reconstrucción de los medios públicos en general,
sí,
con peleándola, ¿no es cierto? Porque además de que nos tocó, digamos, gestionar en pandemia, nos tocó también gestionar con una emisora abandonada,
claro,
y con una... Y con los pocos recursos con el cual el Estado hoy cuenta para su administración, ¿no es cierto?
Sí. No es solo, obviamente... digamos, no es solo la pandemia, sino...
No, acá hay una herencia importante,
claro,
tanto en los recursos económicos como para poderla reponer,
sí,
esto,
claro,
no es un prende y apaga, ¿no?
Sí,
es un proceso en el cual el Estado hace lo que puede hacer, priorizando lo que tiene que priorizar,
sí,
y por el otro lado, digamos, tratando de recuperar todo aquello que hemos perdido durante tantos años, ¿no?
¿Cómo es la programación, de la AM? Y bueno, también si me comentás la de FM.
Nosotros en AM, en realidad, como tiene un alcance distinto, nosotros hacemos una reproducción de la AM870, mezclando con algunas cuestiones locales,
sí,
sobre todo lo que tiene que ver con el bloque informativo.
Ah,
el bloque informativo
eso es,
nuestro,
eso es,
que tiene... que nosotros arrancamos a la mañana de 7 a 9 con un programa que se llama Reviro de Noticias.
Ajá.
El reviro, para aquel que no sepa, es una comida típica de la provincia.
Espera. Cuando me dicen comida, yo hago un alto, un parate. Dice, ¿qué es el reviro? Decime rapidito cómo está hecho.
Mira, el reviro, digamos, te cuento cómo está hecho y cómo nace y por qué es de alguna manera el alimento que nos caracteriza.
Sí.
El reviro nació a partir de los hacheros, a la cual, digamos, se tenían que internar en la OE y se tenían que internar en la selva,
sí, señor,
y pasaban semanas, tal, sí, vez, sin, claro, volver a tener contacto con la civilización,
sí,
con
sí,
el almacén, y lo que se podía llevar era grasa,
sí,
harina, sal. Y una olla negra.
Claro.
Y con eso, más lo que podían cazar por ahí, era su base de alimentación.
Listo, ya está.
¿Qué es lo que hacían?
Sí.
Se hace una masa,
sí,
se hace una masa con grasa,
uh-huh,
se pone una olla negra a la fritura, se vuelca al bollo sobre el aceite caliente,
sí, señor,
y con un palo o mazo,
sí,
se le golpea hasta triturarlo todo y que quede como de alguna manera como un chicharrón.
Listo.
de masa.
Sí, sí.
Esa que es absolutamente calórico, ¿no es cierto? Es el que le permitía a los trabajadores...
Sí, seguir,
y que le sigue permitiendo.
Seguir, claro.
Seguir,
sí,
avanzar.
Sí.
Algunos, digamos, está el que le pone un poco de carne,
sí, claro,
está el que le pone huevo.
Sí. Pero el reviro, por lo que me contás, es la base. ¿Después le agregaban lo que tenían o no?
O no, está, el acompañamiento,
sí,
también.
Sí,
entonces,
sí, sí.
La idea de nuestro programa de la mañana, se llama Reviro de Noticias, tiene,
sí,
que ver con eso, con que es una mezcla de todas las noticias, porque en realidad es una puesta en punto, ¿no es cierto?,
sí,
de los titulares locales, de los titulares nacionales,
sí,
y también de los locales, de los titulares, de alguna manera, de la prensa de la triple frontera.
Listo.
De los nuestros hermanos, sí, de Brasil y Paraguay, porque, claro, la radio no reconoce esos límites.
Sí,
la radio,
sí,
nosotros tenemos un ancho que nos permite que nos escuchen tanto de Paraguay como de Brasil de la misma manera que lo pueden hacer en Argentina.
Mario, ¿y la FM?
Y bueno, y la FM tiene ese programa a la mañana también, y después a las 9, de 9 a 12 tenemos ya un programa más periodístico, de entrevistas, sí, la verdad que es un programa muy interesante, con un equipo periodístico que hemos conformado con gente de planta de la radio y con gente que hemos contratado en esta gestión en forma eventual, y la verdad es que se ha llamado un equipo muy competitivo en la mañana, yo te diría que a nivel provincial es excelente lo que se produce y se trabaja, y después tenemos, después a la tarde tenemos una versión también enfocada a la cuestión claramente informativa, a la tarde desde las 5 hasta las 7. Y antes de eso, de 3 a 5, tenemos nuestro programa regional, que es la de la región de todo el litoral argentino, en la cual 8 emisoras en conjunto hacemos lo que llamamos Ronda Federal.
Sí, señor.
Esa es nuestra programación. Nosotros tenemos una programación de lunes a viernes. Lamentablemente, digamos, no podemos hacer nada los fines de semana porque no contamos con operadores.
Claro,
en este proceso de reconstrucción, bueno, de las cosas que nos faltan, también nos faltan muchísimos recursos humanos para poder tener mayor cantidad de horas.
No hay más remedio que ir despacio y por partes, como dijo Jack.
Sí, totalmente, pero es así. Pero bueno, pero también obviamente con el no perder el impulso ni la energía para poder seguir creciendo, ¿no?
Mario, contame sobre la bajante del Paraná. Yo sé de la bajante tremenda a la altura de la provincia de Santa Fe. No sé cómo es ahí en Puerto Iguazú, con el río Iguazú. ¿Las cataratas son un pichín o siguen funcionando? ¿Cómo es eso?
Mira, el Paraná es una cuenca vastísima. Sí. El Paraná es un sistema hídrico muy complejo, de la cual tiene ríos muy importantes, muy importantes que tributan al Paraná.
Sí.
Entre ellos el Iguazú.
Sí.
Nuestra naciente, está allá arriba, Mato Grosso Sur, y ahí empiezan y tiene como 60 ríos que son ríos o
tributarios
o arroyos de dimensión y de caudal de río, en realidad, enorme, que nutren a este gigante que es el río Paraná, y que pasa por y que recorre todo el litoral argentino. ¿Cómo están las cataratas? Las cataratas están impecables y con un caudal casi normal. ¿Por qué? Porque el río Iguazú, en realidad, es un río que toca lo que es el estado de Santa Catarina, sobre todo, y es un estado que, al estar al sur, ha tenido un régimen de seca menos intenso que el que ha tenido el norte.
Comprendido.
El norte tiene muchísimo. Lo que pasa es de que, pese a que la majestuosidad y el volumen que vemos de las cataratas, eso es como poner es como abrir una manguera en un acueducto.
Ajá.
Agua en la manguera, si vos mirás la manguera hay mucha agua, pero en el acueducto es poco.
Eso es.
Lo cierto es de que la cuenca sigue teniendo problemas estructurales de falta de lluvia, sobre todo, en toda la cuenca superior.
O sea que hasta cataratas venimos bien. Y luego,
el Iguazú viene bien, y viene bien, ahora viene bien, porque hemos tenido alguna lluvia, hemos recuperado algunos volúmenes y el escurrimiento se mantiene, y la verdad que la gente que los ha visitado en las últimas horas o en los últimos días tiene imágenes fantásticas.
Che, ¿qué actividad tiene el puerto? Si hay puerto en Puerto Iguazú, me imagino que sí.
Bueno, lo de Puerto Iguazú, el puerto es simplemente recreativo. Nosotros no tenemos puerto de carga porque nosotros no tenemos, lo de puerto le quedó en realidad cuando los tipos de embarcaciones que se utilizaban eran de calado mucho más bajo que lo que hoy se utiliza para darle de alguna manera volumen económico. Nuestro puerto es un puerto recreativo, un puerto que inclusive el gobierno de la provincia recientemente ha intervenido fuertemente en la inversión, que creemos que para antes de fin de año va a estar terminado, en la cual va a ser un puerto lindo, un puerto recreativo y un puerto en la cual, van a poder salir. Tenemos un sistema de catamaranes, de visita para toda la costa y todo lo demás, muy bonito, imperdible, y que recorre parte del río Iguazú, obviamente antes de las cataratas y antes del ingreso al Parque Nacional, pero se puede ver el puente internacional de abajo, todas las cosas muy bonitas, mucho verde, mucho rojo, mucha belleza, y también por el Paraná. Ese es el puerto, o sea, la actividad portuaria nuestra es esa nada más, sí. es meramente recreativa o de frontera, o sea, tenemos una balsa que obviamente con la situación de la pandemia no funciona,
sí.
En la cual, digamos, es de tránsito vecinal, ahí suben los amigos tuyos del comercio exterior, como decías vos, suben sus cositas.
No, claro, sus cositas. Claro,
sus cositas, sí. sus sí. autos que vos ves que todos parece que tuviesen, digamos, todos chatitos, todo pesadito los sí, autos. Sí.
Bueno, pero eso está como normalizado allí. O
está sigue... naturalizado.
Pero la policía, por ejemplo, ¿detiene a estos tipos o ya los saludan y se terminó?
Y hay un poco de todo.
La gendarmería, me imagino que está la gendarmería ahí.
Sí, están todas las fuerzas federales.
Bueno.
Digamos, la verdad es que es aleatorio. Sí. La frontera tiene códigos propios.
Sí, señor.
Los que vivimos en la frontera, la verdad es que inclusive... todos tenemos, ahora bueno, estamos hablando prepandemia, ¿no?
Sí.
Todos tenemos como la cabeza dividida en guaraníes, reales, dólares.
Ah, claro. Sí.
Y abrís la alacena de cualquiera, cualquier persona, y te encontrabas con una diversidad de productos de los tres países o de otros países.
Oh, claro.
Porque, digamos, a ver, vos le preguntás hoy a un habitante de Iguazú qué extraña, y bueno, y extraña, no sé, el café que compraban en el supermercado.
Claro, sí. Me queda claro que es una normalidad habitual y punto.
Sí, absolutamente.
Bueno, ya está. Y el tema de la yerba mate en la zona, ¿esto continúa? ¿Hay trabajo en los campos? ¿Cómo es eso?
Nosotros estamos en tiempo de cosecha.
Sí.
Estamos en la cosecha de invierno, que ya termina a fines de, debería terminar a fines de agosto. La helada, la verdad, nos está complicando un poco.
Sí, señor.
La yerba mate se ha acrecentado con la pandemia del consumo, más ya el impulso que venía teniendo un crecimiento importante con la incorporación de jóvenes, con la habitualidad que lo han incorporado todos los argentinos, ha ganado mercados y cada vez se consume más. De hecho, hay una cosa bastante que muy poca gente lo sabe, que en realidad la Argentina tiene que importar materia prima, porque ya a esta altura, a partir del año pasado, se ha empezado a traer hoja canchada, como le decimos nosotros, sí. Que es hoja de primera secada, desde Paraguay y desde Brasil, porque la Argentina no da abasto con su propia producción de yerba mate.
Ajá. Pero esto es bueno, esto es negativo o esto es positivo. No dar abasto significa que vendés todo lo que producís.
Sí, lo que pasa es que la yerba es un producto que no es que se corte y se embolsa. Tiene un proceso importante de tiempo, sí. Tiene una carga, un costo financiero importante en ese sentido también.
Sí, claro.
Y la yerba, la verdad es que es un producto que inclusive, como todavía, si bien hay grandes capitales, todavía tiene una fuerte incidencia y una fuerte relación con aquellos con nombre y apellido, ¿no?
Sí.
Hay mucho cuidado en relación al producto. Entonces, la gente se debería sentir muy tranquila porque... Cuando uno ve que los paquetes de yerba tienen nombre y apellido, tienen o cooperativa, tanto,
sí,
quiere decir
sí,
que ahí no se puede hacer cualquier cosa,
claro.
¿Se entiende? Entonces,
está bien.
Esta cuestión de importar, hubo mucho celo, entonces hay mucho control, porque, digamos, no nadie quiere perjudicarse o quemarse por poner cualquier cosa. Entonces,
seguro.
En eso hay mucho cuidado. Hay un instituto de yerba mate que funciona en algunas cosas, funciona bien, como en eso. Y bueno, y ahí la verdad que la yerba mate está viviendo un proceso muy interesante, digamos, muy interesante de falta, de sobredemanda, que no se había visto en muchos años y nos pone a todos muy contentos porque hay nuevas inversiones, porque vemos que hay yerbales viejos que están siendo replantados, porque vemos que productores están apostando a lo que tiene que ver con la fertilización y los cuidados y el manejo. La yerba, no hablemos de yerba porque la yerba es una pasión para nosotros.
Claro. Pero, Mario, ¿vos sos de ahí o estás injertado?
No, yo estoy injertado hace 28 añitos.
Ya sos de ahí.
la porteñidad es como una mancha de barro, ¿viste? Vos te la querés sacar y la haces más grande.
No, porque no te escucho mucho modismo local, digamos, ¿no?
Y la verdad es que, digamos, sí, la verdad es que no solamente los modismos uno los adquiere, lo que no puede adquirir es más complejo son los acentos, ¿no?
Claro, eso.
Si bien Misiones, al ser una frontera gruesa, como yo digo, no tiene un solo acento, porque tenemos una incorporación muy fuerte del portuñol en lo que tiene que ver con nuestra relación con la claro. costa oriental, sí. y después también muy fuertemente de lo que tiene que ver con el Paraguay en nuestra relación con el límite del río Paraná. Entonces, no tenemos un solo acento, pero sí tenemos nuestros términos, nuestros modismos, sí. y también nuestra idiosincrasia. Yo en eso creo que hay una idiosincrasia propia también.
Mario Darpino, de apóstrofe Arpino. Bueno, gracias.
Inglés,
sí, por supuesto. Inglés. Gracias por este ratito, por esta pintura de Puerto Iguazú, esta aproximación que hacemos a través de Estudio País. Abrazo grandote, Mario.
Enorme abrazo desde acá, desde la Antigua Frontera, Quique. Un fuerte abrazo para vos y toda la audiencia, que es la más grande del país.
Bueno, lo escuchaste a Mario Darpino, LRA19, AM710 y FM99.1, Nacional Puerto Iguazú, Misiones. ¡Apa! ¿Y dónde lo escuchaste? Otra vez. En Estudio País. Ajá. Bien, Rodrigo Gesualdo. Estamos jugando. ¿Por qué no? Déjame jugar. Estamos jugando. Yo desde acá con el scacciapensieri. Sí. O trompe, no sé la cantidad de nombres que tiene. Pero estamos jugando. ¿Quién fue el que me dijo, mira, la verdadera vejez te viene cuando dejas de jugar? Porque, por ejemplo, Lalomir. Lalomir es un tipo grande, ya no se cocina de un hervor, Lalo. Pero sin embargo sigue jugando el tipo, juega por Instagram. Bueno, te voy a hacer escuchar esto, si es posible que se escuche. Es un saludo de buen día que ha editado y que ha puesto en Instagram. Y lo pongo al aire porque ahí mismo dice, lo pueden reproducir. Así que, Isa. A ver.
Muy buenos días. El saludo recibido solo tiene validez hasta la hora 24 del día en curso, incluyendo mediodía, tarde y noche, no así trasnoche y días subsiguientes. Por tratarse de un deseo, el saludante no es responsable por devenires contrarios al mismo, como así tampoco de aconteceres propios de la mala suerte de quienes por levantarse con el pie izquierdo tienen un día del orto. La misma cláusula aplica a cuestiones meteorológicas a cuenta de que hay nabos que creen que el tiempo es malo si llueve y hay tormenta o hace demasiado frío, que es un día de mierda. Este saludo no está sujeto al uso exclusivo del receptor, aunque parezca mentira, de modo que podrá compartirlo y o reenviarlo a familiares y amigues y amigos o conocidos, ya sea de manera personal o grupal. La cantidad de veces que considere necesario le resulte simpático de manera absolutamente gratuita. La recepción del saludo no implica que esto signifique estar en parte o en todo de acuerdo con el pensar y proceder del resto de los receptores del saludo. Si es usted uno o una de los maleducados que no saludan y que no dicen buen día ni cagando, puede abstenerse de hacer comentarios sin ningún problema o decir lo que se le canta en el quinto foro de los ovarios o de las pelotas o de lo que se autopercibe entre las piernas. La recepción no implica obligación de compra. De cualquier duda, consulta al primer ser que se le cruce en el camino, ya sea del reino vegetal o del reino animal. Saludo no apto para malhumorados, culos secos, chorros, envidiosos y agrandados.
No puedo creer. Otro que juega. ¿Entendés? ¿Entendés? La vejez, de verdad, es cuando dejás de jugar. Me va a matar Lalo, Pero boludo, me va a decir. Yo laburo ahí. ¿Qué estás poniendo al aire? A ver, che, Marcela Laya desde Merlo, San Luis. Hola, Quique, hace un tiempo largo que no te escribo, un poco por estar muy liada y otro porque la radio por la cual te escuchaba aquí en Merlo dejó de pasar el desconcierto. Bueno, dice la producción, aclarar que el desconcierto no se está haciendo. No es que la radio de Merlo dejó de transmitirlo. Lucas Castaño, Quique, te comparto esta nota. Me acordé de vos cuando nombraron el bar Chaco, del que, si no me han dicho mal, eras un parroquiano habitué de aquella ágora atorrantesca. Espero que te encuentres bien, se te extraña. Susana Sada, Quique querido, me encantan los cuentos de medianoche, no me los pierdo, te adoro. Mariano Coini, yo podría, ya podría ir volviendo el desconcierto, ¿no? ¿Ha visto? Sí, hincha pelota. Diego Kesser, Quique, por favor, solidaridad con los compañeros en esta revocatoria. Corren riesgo muchos puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Educación de adultos en peligro, los docentes de los centros educativos de nivel secundario para adultos. Nos encontramos amenazados frente a una medida injusta y desinteresada que nos condena a la pérdida de nuestro medio de subsistencia. Somos docentes de adultos de la provincia de Buenos Aires que hemos estado cumpliendo con amor y compromiso nuestra labor en esta situación de incertidumbre durante 5, 10, 15 años sin que se nos permita acceder a la estabilidad. Déjennos seguir construyendo escuela junto a nuestros estudiantes. Exigimos la suspensión inmediata de las medidas, dice Diego Kesser, refiriéndose a la educación de adultos que está en peligro en la provincia de Buenos Aires. Inés Iriberri, me encantó eso de andar al pedo del programa pasado, muy bueno. Juan Carlos Juárez, desde el Molino Bar de Puerto San Martín. Maestro, lo saludo desde Puerto San Martín. Juan Carlos Juárez, nunca olvidaré la charla con vos, Quique. Mil gracias. Bueno, tengo más, pero también se me viene encima, viste, como me corren con el pitilín, corazón. Mabel Vildosa y Luis desde Campo Quijano, Salta. Quique, así como vos lograste abrir la cabeza, te esperamos en Salta para que hagas el programa desde acá. A ver si también lográs abrir la cabeza de muchos salteños. Abrazo, Mabel Vildosa, Luis desde Campo Quijano.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11. Si no se entiende la importancia de las recomendaciones, es muy difícil. Lo advirtió la ministra de Salud, Carla Bizzotti, sobre la amenaza de la variante Delta de coronavirus, de la que aseguró que no hay circulación comunitaria. Agregó que las restricciones no le gustan a nadie, pero parece que hay personas que se olvidan de que hay una pandemia y creer que no nos va a pasar nada, dijo, a nosotros, en este contexto, es casi ingenuo. El lunes, los alumnos porteños de todos los niveles deberán concurrir a clases y se volverán a tomar asistencia. Las burbujas serán las aulas completas donde los estudiantes no deberán mantener distancia, pero sí usar barbijos y ocupar siempre el mismo lugar con aulas ventiladas, mientras que en los recreos no deberá mezclarse. Pero el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, reiteró que el gobierno de Rodríguez Larreta infringe el protocolo dispuesto por el Comité Federal de Educación sobre que se debe mantener al menos el metro y medio de distancia y en los comedores tiene que haber espacios fijos e inamovibles asignados con distancia de 2 metros entre un grado y otro.
Internacionales.
Arde la isla italiana de Sicilia y llueven cenizas sobre Palermo, mientras en la costa sur de Turquía murieron 4 personas por las llamas. Los incendios a menudo provocados avanzan alimentados por el viento y temperaturas récord que no descenderán hasta dentro de varios días. El aeropuerto de Catania tuvo que ser cerrado. Más de 150 vecinos fueron rescatados de una playa por los guardacostas, mientras las autoridades señalaron que los daños provocados por las llamas son incalculables, al tiempo que reclamaron prisión perpetua para los responsables.
Tránsito.
En estos momentos, el tránsito en la ruta 256 es normal. Hoy comienza el regreso de las vacaciones hacia el Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, camiones que van al puerto de Rosario por la ruta 9, por favor, pernoctar en los mismos. La ruta 7 totalmente habilitada en la Laguna La Picasa. Cinturón de seguridad colocado y respetar las velocidades indicadas en cartelería. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora entre Lerú y Chubut, cielo despejado, sensación térmica 1 °C, humedad 54%. En tanto, para Buenos Aires y aledaños, se espera un excelente fin de semana, aunque frío en la mañana, luego templado. La máxima podría trepar a los 18 grados en ambos días, luego tendremos una semana sin lluvias, el mejor día el viernes con 21 de máxima. Ahora, cielo nublado, temperatura 11.6, humedad 60%, presión atmosférica 1025,8 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hola gente, ¿cómo les va? Soy Nicolás Capogrosso, integrante de la selección argentina de beach volley. Invito a todos a vivir los Juegos Olímpicos por Radio Nacional y seguimos nosotros también, que vamos a estar participando. Debutamos el 24 contra Brasil y lo esperamos todos alentando.
Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Hagamos que el abrazo sea nacional. La radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Veleda conoce y respeta el vínculo que existe entre el ser humano y la naturaleza. Por eso, desde 1921, trabaja con plantas medicinales para crear sus cosméticos y medicina antroposófica, respondiendo a una necesidad específica. Los productos Veleda le devuelven la armonía al alma, al cuerpo y al espíritu. Ingredientes naturales, sin fragancias, conservantes o colorantes sintéticos, no testeado en animales. Veleda, cosmética natural y orgánica certificada. Podés comprar online con envíos a todo el país en www.veleda.com.ar. Seguinos en Facebook, @Veleda, y en Instagram, @VeledaARG. Veleda, 100 años en armonía con el ser humano y la naturaleza.
Quique, ¿cómo va? Aquí estamos, mañana fría por Malargüe. Estamos por comprar unas tortas fritas, así como me gustan a mí bañadas en miel. Hoy me preparo unos mates calentitos y ahí estamos con vos y todo Estudio País para contarle a la Argentina qué está pasando en Malargüe. Aguantamos un ratito, ahí voy.
Tengo un vino de tres hojas, otro de orujo y melesca. Tengo un vino de tres hojas, otro de orujo y melesca. Qué que bien, hacen dar vuelta la aguja en subiendo la cabeza.
Cómo me gusta eso, mamma mía. Bueno, ya vamos, tranquilos que ya vamos. Esto sigue siendo Estudio País hasta la una de la tarde. Programación de sábado en Radio Nacional. Escucha bien esto, esta tarde en Duplex AM 870 y Folclórica Nacional. A las 19 horas, Soy Nacional, con Sandra Mianovich y Sandra Corizzo. Doppia Z, programa especial por el lanzamiento del nuevo álbum de Palito Ortega. Palito Ortega, sí, con Sandra Mianovich y Sandra Corizzo en Duplex con Nacional AM 870. Y a las 21 horas, Radio Teatro, emisión especial, 5 días que conmovieron al Río de la Plata, mayo 1810, la Revolución. Un trabajo realizado por Alejandro Stillman y Nora Massi, premiado en la Bienal de Radio de México. Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Señoras, señores, dignísima audiencia de Estudio País, tengo el mapa de la provincia de Mendoza aquí a la vista, extraído del famoso cartapacio que poseo para la realización de este programa, inspirado en una idea de nuestro queridísimo y extrañado Cabezón Badía. Miro el mapa de la provincia de Mendoza, se destaca por ahí la ciudad capital, ¿no? Pero no me voy a ir a la ciudad capital. Voy a hacer un zoomcito un poquitito hacia el sur y más cerquita de la cordillera, y me voy a ir a Malargüe, que se encuentra a 421 kilómetros de la capital provincial Mendoza, ubicada a unos 1.475 metros sobre el nivel del mar. El nombre de la ciudad proviene del mapudungún malal hue, que significa corral de piedra o zona de corrales. El municipio de Malargüe tiene más de 30.000 habitantes. Ya me corregirán, como de costumbre, si le pegué una errada. La mayoría vive en la ciudad, pero hay mucha población en las estancias y en los parajes de las montañas. Siempre me interesó esto de este vastísimo país y del comportamiento de la gente de las estancias, la gente que trabaja en las estancias. Siempre tuve curiosidad de si no sobrevive cierto feudalismo estanciero en esos lugares. Nada, viste, curiosear y tratar de entender cómo son otros sitios de nuestro país, que para eso estamos. La economía, el turismo. Malargüe es la ciudad más cercana al centro de esquí Las Leñas, uno de los más reconocidos del mundo por sus nieves permanentes. Ya veremos qué pasa con eso. Ganadería es una zona que se caracteriza por el ganado de ovejas y cabras. Petróleo y minería, se destaca la extracción de uranio y de petróleo crudo. Esto hace suponer que se trata de una zona riquísima, pero también indago en esto, a ver si es riquísima para algunos y no tan riquísima para otros, siempre curioseando el tipo. Me voy a ir a LB19, AM790, FM88.1, Radio Nacional Malargüe, Mendoza. Ahí está Walter Samchuk. Walter, ¿estás por ahí?
¿Qué tal, Quique? Sí, cómo que no, acá estamos disfrutando de unas ricas tortas fritas bañadas en miel y compartiendo unos mates. En realidad no estamos compartiendo, estoy tomando unos mates, sí, porque con esto del COVID, de la pandemia, no se puede compartir, así que estoy tomando un exquisito mate con un yuyito aromatizado con un yuyito y una rica torta frita. ¿Cómo estás vos, Quique?
Bien, estoy
bien.
Saludos
para Estudio País y toda la Argentina que escucha este programa.
Estoy bien, Walter, y pensando en esas tortas fritas, ¿las vas a comprar a algún boliche, a algún lugar, o las haces vos en casa?
No las hago yo, ni tampoco las compro en un boliche, sino que las compramos a unas mujeres que todas las mañanas, muy temprano, aquí cerquita de LB19, trabajan en una vereda, salen con su calentador, hacen la masa, es bien vivo y en directo, fríen y salen a la venta esas ricas tortas fritas bien calentitas.
¡Qué maravilla! Bueno, contame qué haces en LB19 AM790 FM88.1. ¿Qué haces?
Bueno, estamos a cargo de la dirección ya desde marzo del año pasado, con mucho trabajo, por cierto, pero bueno, realmente un placer poder estar trabajando para la radio pública, trabajar en un medio de comunicación, trabajar para nuestra gente, porque siempre decimos, la radio es de la gente, nuestra tarea es pasajera nada más, y la radio es de la gente, ¿no? Entonces, cada día, si bien tiene sus complicaciones como cualquier función, Quique, uno lo hace con placer para tratar de brindarle el mejor servicio a nuestra gente, ¿no? Así que, además soy, bueno, periodista, trato hoy a cargo de la dirección, se complica un poco de continuar con la tarea periodística.
Lógico, lógico.
Un aficionado a la meteorología.
Bueno, ya hablaremos de esto de la meteorología, pero antes me interesaba que me comente cómo es estar a cargo de una radio en plena pandemia y hasta te diría sin un mango. Entonces, ¿cómo haces? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Bueno, mira, primero que nada, desde el año pasado la idea fue, como en todas las radios públicas, tratar de recuperar parte del personal,
sí.
Porque habíamos quedado con un personal muy muy reducido.
Ajá.
Eso lo hemos podido lograr gracias al trabajo coordinado y la gerencia de emisoras y de Radio Nacional,
sí.
Y de RTA, ¿no? De entender esta necesidad de que las radios tienen que tener el personal adecuado,
sí.
Para brindar ese servicio que yo te comentaba. Aquí Radio Nacional Malargüe tiene una audiencia muy importante, además de todo el tema de la información,
sí.
Por el servicio que se brinda.
Mm.
Esta radio llega a zona rural,
sí.
Es una radio catalogada de frontera, de hecho en el vecino país de Chile también nos sintonizan.
Ajá.
Y hay mucha gente que está en el corazón de la cordillera y que no tiene otro medio de,
claro,
comunicación,
claro.
Otro medio de informarse,
claro.
Es a través de la radio. Con mensajes muy simpáticos, Quique.
Sí,
algún día,
sí,
cuando esté,
sí.
Viajando y pase por Malargüe,
sí.
O por la Ruta 40 y sintonices el 790, va a escuchar mensajes como, no sé, Walter le comunica a Quique Pessoa que salga la señal que a tal hora lo llama.
Ajá.
No por lo convenido.
Claro, claro, claro.
No es fácil, pero bueno, cuando hay ganas y un trabajo mancomunando también del personal, se,
sí.
Pueden ir logrando cosas.
Contame sobre el programa de meteorología.
Son dos bloques que hace un tiempo vengo realizando, sobre todo en hora, 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde. Yo realicé un curso de observador meteorológico.
Ajá.
Porque es algo que me apasiona,
sí.
Pero básicamente pensando en brindarle un servicio a la gente.
Mm.
Porque Malargüe es muy amplio. Malargüe es el segundo departamento más grande de la Argentina en extensión geográfica.
Ajá.
En cantidad de kilómetros cuadrados,
sí.
Y es muy distinta las condiciones meteorológicas aquí que en la cordillera, en el límite con el vecino país de Chile, a lo que podemos tener en la zona este, zona de llanura, límite con La Pampa, por ejemplo,
sí.
O en el sur, donde limitamos con la vecina provincia de Neuquén.
Uh-huh.
Y esas condiciones meteorológicas son distintas, podés tener un temporal de nieve muy grande en cordillera.
Ajá.
Y un sol radiante,
claro.
En la zona este, allí en el límite con La Pampa.
Claro.
Entonces, bueno, un poco el objetivo es comunicarle, informarle a toda esa audiencia, a esa población, qué va a pasar con el tiempo día por día, ¿no? Y hoy, bueno, atravesando lamentablemente una sequía muy grande.
Ah, sí, 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 sí. De eso me enteré a través de Juancito, el productor, que me comentó el tema de la sequía. ¿Hay algún remedio para eso o esto es naturaleza pura y no hay nada que hacer más que esperar?
No, yo creo que hay que esperar, pero mirá, justo estamos entrando en el mes de la Madre Tierra,
sí,
la Pachamama,
sí, ¿sí? Señor.
Y tan castigada, ¿no? Porque
sí.
somos malos, digo, el ser humano, la castigamos constantemente y le estamos extrayendo sus recursos, y no le devolvemos nada.
Sí.
Y creo que con esto del cambio climático, en gran parte el ser humano es culpable.
Bueno.
Pero bueno, estamos atravesando una crisis hídrica en los últimos 10 años.
Sí.
Y un dato no menor, reciente escuchaba que en la apertura hablabas del centro de esquí,
sí.
Valle de las Leñas,
sí.
Que hoy no ha abierto sus puertas. Y vos sabés que es la tercera vez desde que nació,
sí.
Valle de las Leñas,
mm.
Allá por 1981, que abrió sus puertas. Es la tercera vez que no abre.
Ajá.
Fue en 1998,
sí.
Donde no nevó,
sí.
Donde no pudo abrir.
Sí.
Fue el año pasado, por la pandemia, que tampoco pudo abrir. Y este año, debido a la falta de nieve, tampoco ha podido abrir.
Bueno,
¿no?
de alguna manera no tenemos turismo internacional, que debe ser importante para las leñas.
Para la leña es muy importante el turismo internacional, con una llegada año tras año de muchos brasileños.
Claro, claro, claro.
Y también algunos chilenos, ¿no? Sí, pero muchos brasileños eligen este centro de esquí.
Walter, bueno, sí, Walter, contame brevemente, si podés, ¿cómo es Malargüe? Que nunca estuve allí. ¿Cómo es? ¿Es ciudad? ¿Es pueblo? ¿Qué es?
No, es una ciudad. Tiene aproximadamente 30.000 habitantes.
Ah, bueno.
Ya veremos qué dice el último censo, cuando se vaya a realizar.
Sí.
Alrededor de 25.000 personas viven en la ciudad. Es una ciudad turística que ha crecido mucho en los últimos años, dedicada al turismo.
Sí.
A ver, es una ciudad tranquila. Es una ciudad que se caracteriza por una gran amplitud térmica, mañanas muy frías, pero tardes agradables, noches frescas.
Sí.
En el verano es muy recomendable, porque podés dormir tranquilo, con cielo muy limpio, como decíamos, con, a ver, dejando la nieve de lado, que es un producto importante, un atractivo importante. Malargüe tiene, es una zona volcánica por excelencia. Tenemos la Payunia, con más de 300 centros volcánicos, un lugar único en la Argentina y en el mundo. La Payunia es recomendable. Vos, el que viene a Malargüe, decir que no puede dejar de recorrer la Payunia. No puede dejar de ir al volcán Malacara, que es un volcán hidromagmático.
Sí.
No puede dejar de ir...
Perdón. ¿Hidro qué?
Hidromagmático.
¿Qué sé?
Uno de los pocos volcanes que... a ver, que ha contenido en su momento agua en su interior, ¿no?
Okay.
Por eso hidromagmático, magma y agua.
Ah, bien, bien, bien. Ahora sí, me resultaba, me resulta extraño una cosa con la otra, ¿no?
Porque... Exactamente, sí. Pero bueno, esas son las cosas que tiene, que tiene Malargüe, ¿no?
Sí.
Que bueno, como decíamos, ha crecido mucho en los últimos años, una muy buena cantidad de cabañas, centros hoteleros, recomendable para visitar, porque además es una ciudad con tinte de pueblo, muy tranquilo.
Che, y las estancias, como te comentaba, por ahí me imagino que son como paisitos aparte. ¿Es así o no?
No, Malargüe no tenemos casi estancias. Tenés al poblador rural, al postero, que vive en el campo, digamos, pero, a ver... tienen grandes extensiones de tierra, pero en muchos casos, lamentablemente, todavía no son dueños. Y por allí sí aparecen empresarios, no sé de dónde, que dicen ser dueños de esas miles y miles hectáreas de tierra. Y a esos puesteros que hace años o toda su vida han estado allí en el campo, le cobran un canon, le cobran una plata por permanecer ahí, por usar esos campos. Es una larga lucha que tienen los puesteros del sur de Mendoza, del norte neuquino, con estos vivos que a veces aparecen tratando de sacar plata de arriba y no valorizar ese trabajo del postero, de la postera, del hombre de campo, que como decíamos, no son grandes estancias, tienen una cierta cantidad de animales, principalmente chivitos. Malargüe se caracteriza por ser uno de, por tener el mejor chivito del país.
¡Apa!
De eso no tengo duda.
De eso no tengo duda. Eso se debe a la pastura, seguramente.
Se debe a la pastura. Yo recalco mucho el tema de la cordillera, de las buenas pasturas, del agua pura, y eso tiene que ver con la excelente calidad de carne, lo tierno que es, y el sabor que tiene el chivito malarguino.
Asado
como quieras, el horno, a la parrilla, a las llamas, como sea, o en estofado, es muy rico.
Bueno, anda preparando uno para cuando vayamos.
Cuando quieras.
contame cómo está la situación con el COVID-19 por ahí.
Complicado, complicado, Quique, porque, bueno, recién ahora, y gracias a que la nación está enviando constantemente vacunas, por lo menos con la primera dosis, Malargüe ya tiene más de 20.000 dosis aplicadas, es decir, 20.000 personas que han sido vacunadas al menos con una dosis, pero a pesar de no ser muchos aquí en Malargüe, sí hemos tenido un número importante de fallecidos.
Sí.
Y que en una ciudad, en un pueblo donde no son muchos habitantes, no, esas personas fallecidas, vos bien sabés, Quique, más donde estás viviendo, que estas personas que mueren porque han muerto por el COVID no son un número, es el vecino, un familiar, es un primo, un tío, un abuelo, el tío de un vecino, y pega mucho, ¿no? Un amigo. Uh-huh. Entonces, bueno, Malargue lamentablemente ha tenido un índice muy alto de personas fallecidas por el COVID.
Y ahora, la situación, esa situación que me estás contando, ¿por qué se produjo? ¿Hubo afluencia de gente que venía de otro lado y trajo el COVID?
No, a ver, se han producido contagios como en todo el país.
Sí.
Tal vez no se tomaron las medidas adecuadas en tiempo y forma.
Ahí vamos.
Malargue tiene un problema en cuanto a la salud de muchísimos años, la falta de profesionales, la cantidad de camas de terapia intensiva, gente mayor que ha fallecido y que, bueno, tuvo que ser trasladada al vecino departamento de San Rafael para su atención. Y bueno, en el ámbito de la salud hoy estamos complicados. En buena hora que la cantidad de internados y en terapia intensiva ha empezado a disminuir, como todo en todo el país también, pero bueno, no deja de ser un dato preocupante, los contagios y la situación que estamos viviendo. Claro.
Bueno, ¿qué otra cosa sobre LV-19 que puedas contarme?
Sobre LV-19, Radio Nacional Malargue, ¿qué te puedo contar? Que es una, como decíamos, una emisora catalogada de frontera.
Sí.
Es una emisora que tiene un alcance importante, que llega al norte neuquino, parte del este pampeano, gran parte de Mendoza, al vecino país de Chile.
Sí.
Es una radio que tiene mucha audiencia, básicamente por el servicio comunitario que cumple.
Lógico.
Una radio que la gente la siente como propia, ¿no?
Ajá.
Creo que en algún momento lo charlamos con vos y siempre recalcamos que acá, en el caso de Malargue, cuando hablan de LV-19, te hablan de la radio.
Sí, ¿eh? Sí,
la radio es LV-19.
Qué bueno. Walter, bueno, te agradezco este ratito. Ya nos volveremos a comunicar. Por ahora estamos repitiendo algunas radios porque ya hemos dado vuelta por las 50 emisoras y entonces estamos nuevamente comunicándonos como con LV-19. Walter Samchuk.
Has dado vuelta aquí que no has pasado por Malargue presencialmente, te estamos esperando.
Se
me está terminando la torta frita, pero estoy por sacar el pan casero del horno y ya preparando la línea para el chivito.
No, ya no me lo digas, me desespero.
Con un buen vino mendocino.
Seguro que vamos a ir. Estamos empezando a pensar en algunas planificaciones para ir a transmitir el programa en algunas radios, pero ya te voy a informar.
Estás invitado, la producción, todo el equipo de Estudio País, y toda la gente de esta linda República Argentina que quiera visitar Malargue, aquí los esperamos con los brazos abiertos.
Abrazo grande, Walter.
Grande, Kike, abrazo.
Lo escuchaste a Walter Samchuk, LV-19 AM790 FM88.1 Radio Nacional Malargue, Mendoza. ¿Dónde? En Estudio País.
Hola, Quique, buen día.
Quique, querido, hay magia en el aire.
Mari, Mari, Chuleini.
Para toda la audiencia.
Compro unas medialunas y ya me voy para la radio. Me voy a hacer una recorrida acá por el Calafate.
¿Cómo se vive en la ciudad?
Caminando hacia Nacional Tucumán Mercedes Sosa.
Ya casi llegando a la emisora.
De nuestra puna de Jujuy, de nuestro norte argentino.
Si el río sigue bajo, a ver qué hacemos este fin de semana.
Un abrazo bien fueguino para todos los que hacen la radio pública.
En Estudio País.
Gracias a la radio.
Cabeza. Uno suele pedir disculpas por la emoción, pero está mal pedir disculpas por emocionar. Yo lo escucho al Cabezón, aunque me diga dos palabras, y lo sigo extrañando. a Juan Alberto Badía. Fiesta por la tierra en apoyo a una idea de doña Jovita, domingo 1 de agosto de 2021, a partir de las 20 horas, vía streaming en el canal de YouTube de la Fiesta por la Tierra, música, poesía, danza, fotografía, artes visuales, testimonios, con la participación de José Luis Aguirre, Rally Barrio Nuevo, Piñón Fijo, Doña Jovita, Chechelos, Calle Vapor, Pachi Herrera, muchos artistas más. Venta de entradas, entrada general 500 mangos, a través de Ticketway, www.ticketway.com.ar. En la búsqueda de una reparación social y ambiental histórica, construimos un gran encuentro de conciencias. Primer festival virtual cultural con intervención de artistas, organizaciones sociales y ambientales, referentes y sociedad civil. La situación que nos atraviesa sin distinción y a nivel global debe hacernos comprender que, más temprano que tarde, necesitamos reponer la salud de la humanidad promoviendo sistemas de producción en equilibrio con los recursos del planeta. En la provincia de Córdoba, donde el 95% del bosque nativo fue arrasado, continuamos trabajando para recuperar los vínculos con la tierra, reclamando por un Estado presente que proteja no solo al ambiente, sino también a quienes lo defienden. Fiesta por la Tierra. En apoyo a una idea de doña Jovita, domingo 1 de agosto de 2021, a partir de las 20 horas vía streaming, canal de YouTube de la Fiesta por la Tierra.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
Pero ponete bien el barbijo, haceme el favor.
¡Ma! ¿No viste dónde dejé?
¿Las medias? Debajo de la cama.
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Nacional, Radio Pluricultural.
Lengua quechua o runa simi.
Suyupi y meimana juñuanchis. Tukuy suyukuna radio. Sumaj intiraimi punchei.
Las cosas que nos unen.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás Hermanos. www.contarazconk.com.
Sarabu, sarabu, sarabu.
Estaba pensando, bueno, pensando, es una manera de decir, estaba entreteniéndome con el melón, yendo y viniendo con cuestiones que nos, que creo que nos importan. Primero, decirte esto que he repetido hasta el cansancio. Cuando analizás alguna cuestión del pasado, haceme el favor de ponerla en contexto. Es decir, es una especie de injusticia histórica juzgar cuestiones del pasado con nuestra estructura de pensamiento del presente. Tenés que sí o sí ponerte en contexto. ¿Y por qué digo esto? Porque quería referirme al tango, al lunfardo, a algunas palabras del lunfardo, a algunas cuestiones del lunfardo, que por supuesto hay algunas milongas que hoy serían caracterizadas como disparates, pero tenés que escucharla en el tiempo, en el lugar y con ese pensamiento para poder tener un juicio crítico, a ver si eso es arte, si no es arte. Y la verdad es que no acostumbramos a poner las cuestiones en contexto. Entonces digo, siempre decimos, bueno, los pibes del tango no saben nada. No es cierto. Los pibes están gustando de algunos tangos. Bueno, y para ello quiero hacerte escuchar un mensaje que me envió el Tanu desde Bolonia. El tipo escuchó la letra de un tango determinado y se sorprende. Se sorprende, gusta, se emociona, etcétera. A ver, vamos a ver.
Volver, escucha, a ver, volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que yo inicialmente había entendido que es un choclo la vida, no podía creer. Que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve, que es con el pasado que vuelve, a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar, mamá. ¿Entendés? Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. ¿Vos entendés que alguien alguna vez escribió esto? Tipo, ¿vos entendés? Tu cabeza como que entiende el concepto de que esto salió de una mente completamente humana. Tipo, un día alguien se sentó y dijo, a ver, vamos a ver cómo puedo expresar esto que estoy sintiendo, y escribió esto. Es absurdo.
Es absurdo, dice. Pero fíjate cómo le llama la atención. Equivoca algunas palabras. No importa. No importa, tengo miedo, etcétera, etcétera. Y el tipo lo siente, tiene 21 años. Bueno, sigo con el tango, sigo con... Armo una mezcla de aquella, ¿no? Hay una palabra que ya pertenece al lunfardo, pero que es de uso absolutamente corriente y que hemos explicado 70 veces 7 su significado y de dónde viene, que es la diferencia entre boludo y pelotudo, ¿no? Parece ser que boludo es cuando andas medio boleado y medio perdido, pelotudo ya es más a propósito y es más insulto, ¿no? Sos un pelotudo, es más insulto que... Y andaba medio boludo. Bueno, encontré la fábula del boludo. Es para meditar. Después sigo con el lunfardo. Se cuenta que en una pequeña ciudad de alguna provincia, un grupo de personas se divertían con el boludo del pueblo, un pobre infeliz de poca inteligencia que vivía haciendo pequeños mandados, recibiendo limosnas. Diariamente algunos hombres llamaban al boludo al bar donde se reunían y le ofrecían elegir entre dos monedas, una de tamaño grande, de 50 centavos, y otra de menor tamaño, pero de un peso. Él siempre agarraba la más grande y menos valiosa, lo que era motivo de risas para todos. Un día, alguien que observaba al grupo divertirse con el inocente hombre lo llamó aparte y le preguntó si todavía no había percibido que la moneda de mayor tamaño valía menos, y este le respondió, «Lo sé, no soy tan boludo, vale la mitad, pero el día que elija la otra, el jueguito se acaba y no voy a ganar más ni una moneda». Esta historia podría concluir aquí como un simple chiste, pero se pueden sacar algunas conclusiones. La primera, quien parece boludo no siempre lo es. La segunda, ¿cuáles eran los verdaderos boludos de esta historia? La tercera, Una ambición desmedida puede acabar cortando tu fuente de ingresos. La cuarta, pero la conclusión más interesante, podemos estar bien aun cuando los otros no tengan una buena opinión sobre nosotros. Por lo tanto, lo que importa no es lo que piensan los demás de nosotros, sino lo que uno piensa de sí mismo. Moraleja, el verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser boludo delante de un boludo que aparenta ser inteligente. Bueno, maravillosa. No sé de dónde la saqué, la encontré mientras estaba hurgando en esto de las palabras, en esto del lunfardo, y aparece también por allí una especie de milonga lunfarda que habla de algunas palabras. Déjame escuchar.
El resultado final es aquello que en Argentina se llama lunfardo.
Que procede del lunfardo.
En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cara, el que roba es el que afana, el chorro vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula. Y al ver, por al revés, si te le echaste, tenés. Y en la rama, si está seco, si anda bien, anda derecho. Miedo el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El mayá es un gran señor que sus mangos saca mana. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor. El estaño un mostrador donde un kurda se emborracha y si hace patancha te la va de sobrador. El que trabaja labura, quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu impostura. Mala racha es viciadura que hace la vida fuera. La cama es una catrera y apolillar a dormirse, rajar o piantarse sin se, y esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar?
Ya está todo relojado.
Aquello visto es junao. Lo sabe toda mi tierra, yes, y hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho. Le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra que a esta milonga lunfarda me la musique el grupo.
Ahí tenés vos, parte de el lunfardo. Pero, bueno, ¿a dónde quería ir yo? Esto parece hasta aquí inocente, se puede usar o no, pero... ¿Por qué te decía al principio que pongas las cosas en contexto? Porque hay un montón de milongas donde le encajan unas cuantas cachetadas a las minas, las golpean. Hoy sería alguna, por ejemplo, sería un femicidio. Pero si vos utilizás la información que hoy tenemos, la comprensión de este tema que hoy tenemos... Bueno, Edmundo Rivero debería haber ido en cana, era una basura de persona. Y no fue así. No, vos seguime con esto. Lo mismo que Carlos de la Púa. Hay que poner en contexto en qué año se hizo esto, qué se pensaba. Fíjate a Masijo Habitual, que después la música la hizo Edmundo Rivero y le puso una especie de vals. Y la letra de Carlos de la Púa es muy cortita y arranca con un golpeador. La durmió de un cazote, gargajeó de colmillo, se arregló la melena y pitándose un faso, salió de la atorranta pieza del conventillo, silbando bajito, rumbeó pa'l escolazo. Ahí tenés un ejemplo de lo que yo te digo, que tenés que sí o sí leerlo en contexto, recordar inclusive cómo eran las cosas en la época en que Celedonio Flores escribe... Viaba. Ya se lo había dicho. Del laburo sin hacer estación, venite a casa. No es que yo esté celoso, te lo juro, pero si vos no estás, no sé qué pasa. Si tardás en llegar, tengo pavura de que te hayas peleado en la milonga. Vos sabés que no falta un cara dura y yo te manco bien, cara chinonga. Pero ella se olvidó. Sucia y borracha, llegó como a las 9 la muchacha, por seguirle la farra a un milletón. Lo bife, los vecinos me decían, parecían aplauso, parecían, de una noche de gala en el Colón. Ahí tenés, y esto se titula Viaba. Insisto, estas cosas hasta en un momento nos producían cierta gracia. La milonga, amablemente, podría ser hoy tildada de femicidio directamente. La letra es de Iván Diez. Escuchá lo que dice Iván Diez. La música fue hecha por Edmundo Rivero. La encontró en el bulín y en otros brazos. Sin embargo, canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán, puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Y al encontrarse a solas con la mina, pidió las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nada hubiera visto, cebame un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el varón, saboreándose un buen faso, la siguió chamullando de pavadas. Y luego, besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Si vos analizás la letra, yo insisto con esto, si vos analizás la letra te horrorizás, decís esto no puede ser leído por radio, bueno, pero yo quiero que, a ver, si podemos hacer un esfuerzo. No evito el juicio, para nada. Si te parece un disparate, bueno, es un disparate. Pero que lo pongamos en contexto también es bueno, porque se pueden comprender algunas cuestiones y de alguna manera también revalorizar cosas que estamos pensando hoy en día y que no se pensaban en aquella época, cuando Iván Diez hizo amablemente. Bueno, pero no todas las letras son desdorosas para las mujeres. Había algunas letras que de alguna manera las ensalzaban, sí, dentro de estas milongas lunfardas. Hace un tiempito grabamos con Marcelito Stenta, guitarrista enorme de la ciudad de Rosario, esta milonga llamada La Canchera. Seguile la letra. Dale, seguile la letra.
Cumple 40, señores, y está un kilo todavía. Aún guarda la lozanía de sus primeros albores. La mesa llena de flores daba un toque de esplendor a una fiesta que en su honor un viejito le ofrecía, que a más de su simpatía era un cheque al portador. Una lupa cacharjí le pinta brava al maurillera, se diplomó de canchera justo a los 18 abriles. Tira los mangos de a miles, fuma y le gusta escabiar. Empilcha, que ni que hablar, lastra en la mejor cantina. Cuando llega la matina, recién se va a polillar. No hay lugar trasnochador que no conozca esta leona, desde un bar tipo Martona hasta el cabaret más flor. Aerolíneas, tren, vapor, Mar del Plata, Miramar, casino, bruto, billar, la vivió bien de primera. El diploma de canchera lo supo hacer respetar. Bien sabe que a su hermosura ya le queda poco paño, también sabe que los años se morfan cualquier pintura, pero ya cuando natura le empiece a dar con rigor, tendrá un piso, un auto flor, el viejito, su chequera y más guita en la cartera que el banco de Nueva York.
Bebedén. Bueno, me habían quedado pendientes algunos oyentes, por ejemplo, Eduardo desde Villa Madero, Buenos Aires. Hola, Quique. Estaba escuchando la primera nota donde esa persona dice que decir piña cae mal en la oposición. A mí no me gusta ese historiador, pero me asombra que escriba en revista Viva de Clarín, quien claramente es un medio opositor. Eva Nieva desde Castelar. Buen día, Quique. Excelente apertura. Te envío un gran abrazo a vos, a toda la gente que hace el programa y a toda nuestra Argentina, en especial mi Tucumán querido, mi querida provincia donde nací y que amo. Dios te bendiga hoy y siempre. Marcelo Calzada desde Casilda, Santa Fe. Hola, Quiquiño, qué hermoso regalo escuchar al país en voz el día de mi cumple. Besos a Leda. Claudio el Turco Salís Neyem Ahaón desde San Juan. Hola, Quique, soy actor, locutor nacional. Es un placer que hayas presentado nuestra obra de teatro en radio, Escenas en Sintonía. El elenco es Somos los que estamos, Teatro de San Juan, y pusimos la obra Magdalena de Mauro Molina. Fue un placer que hicieras el copete. Gracias siempre. Abrazo desde San Juan, Argentina, nuestro país. Roberto Ramos, desde Coneta, Catamarca. Qué buena noticia que Estudio País empieza a federalizarse físicamente. Les esperamos por Catamarca. Abrazos desde la hora de la lagartija de Radio Nacional Catamarca. Supongo que eso va a la siesta, ¿no? Sí, debo suponer bien. A ver, mensajes al WhatsApp 351-764-5061. No tenés ni papel, ni lápiz, ni nada, no sos capaz de anotar nada. Es una cosa, yo mira, un día de esto voy a... 351-764-5061. En Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional, somos arroba nacional AM870 en Twitter, y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Alfredo Gobi, mirá cómo se llama este tipo. ¿Será verdura el apio?, decía mi viejo cuando dudaba de algo, porque Alfredo Floro Gobi fue un tanguero de aquellos años. Sí, seguro el Pepe Esteves escribirá alguna cuestión, pero bueno, Alfredo Gobi, W larga, desde Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Buenos días, escuchando el programa, me entero que vas a ir a hacerlo desde Catamarca. Casualmente, el 29 de septiembre, nuestra Radio Nacional LT11 cumple sus 70 años. Tal vez sería una buena idea hacernos una visita con Estudio País. Un abrazo enorme para vos y Leda. Silvia Adriana Lozardo, desde Villaluro, Cava. Buen día, Quique, ¿cómo estás? Hablando con alguien de Misiones. El jueves y viernes en la televisión pública transmitieron desde Oberá, Posadas y Las Cataratas. Sí, sabía. Estuvo el Chango Spasiuk. Fue todo tan hermoso, todo lo que mostraron de paisajes, los productos típicos de los que no tenemos idea. Explicaron cómo se hace el reviro. La televisión pública tiene muy buena programación. Luis Emilio Romero, desde Río Grande, Tierra del Fuego. Buenos días, estimado Quique. Acá un rosarigacino en el sur desde hace más de 25 años. Lo estamos escuchando a través de LRA 24 Nacional Río Grande. Y nos gustó la entrevista con el director de Nacional. Saludos. Juan Cicale desde Balvanera, Cava. Recordemos que el domingo 1 de agosto se cumplen 4 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. El Estado es responsable. Osvaldo Gazzaniga. Hola, viejo. Hola, Quique. Feliz de volver a escuchar el Scacciapensieri, o como se escriba. Ah, el arpa de Judea, la que hace toin, 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 que la usé hace un ratito justificando un jueguito de Lalomir, que todavía no me ha puteado, pero estoy esperando. Norberto Amat, cumpliendo hoy 22 años de residente en la República de Mataderos, Cava. Buen día, Quique, y equipazo. Lalo no te va a matar. Si don Quique Pessoa y Lalo Mir, ambos nacidos a la vera del Paraná, alguna vez hacen un programa juntos, eso va a estar tan bueno que el resto de las radios van a cortar la transmisión para no gastar energía al pedo. Te mando un abrazo. Daniel Honce, desde Cinco Saltos, Río Negro. Hola, Quique, buen día. Qué magnífica conversación con Gustavo Campana. Qué claro y qué visión de transformación de nuestra radio. Quiero hacer una observación. Que cuando uno viaja a los lugares fronterizos, se escuchan las emisoras de países vecinos como Chile o Paraguay o Brasil, y no se escuchan las emisoras argentinas, excepto las FM locales. Me parece que también es soberanía saber que las radios más importantes llegan a todos esos lugares y tienen una presencia más fuerte que la de los países vecinos. Bueno, tengo aquí un comunicado de una campaña impulsada por el CISPREN, que es el sindicato de prensa de la provincia de Córdoba, donde vivo. Sabés que estoy transmitiendo este dignísimo programa vía Tideline, a través de esos sistemas que uno nunca sabe cómo funcionan, que son esas fibras ópticas y esas cuestiones. Estoy llegando a LRA1 en la ciudad de Buenos Aires. Estoy a, no sé, 800 y pico kilómetros, ¿no? Sí, pero estoy transmitiendo desde mi estudio, donde está mi casa, mi hostería La Merced, en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, al noroeste. Y bueno, llego hasta el LRA1 en Buenos Aires con la señal, y desde ahí, vía satélite, a las 49, a las 50 emisoras, hay que redondear, a las 50 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Siempre aclaro que me parece que solo cerca de la mitad retransmiten este programa, también por cuestiones de fuerza mayor. Es posible que les guste el programa, está todo bárbaro, pero también a veces, bueno, no hay otro remedio, y acá estamos justamente para remediar. Esta campaña impulsada por el CISPREN contra las fake news es un pacto ético, fíjate bien, contra la desinformación en el proceso electoral 2021. El CISPREN es el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba. Comenzó una campaña para concientizar sobre las noticias falsas en el proceso electoral 2021. La campaña propone un pacto ético contra la desinformación. Néstor Pérez es un periodista cordobés con más de 25 años de oficio, diplomado en periodismo político. Néstor es músico, tiene libros escritos, trabaja en un medio masivo de comunicación como es Telefe Córdoba. Bueno, y Néstor Pérez ha grabado este mensaje que ahora, espérate, te quiero hacer escuchar. Después te comento alguna otra cosa, ¿eh?
En la antesala de nuevo compromiso electoral, esta vez para modificar medio Congreso, el cuerpo más político de la República, los periodistas y las periodistas de todo el país, organizados gremialmente en el CISPREN, pero bajo la tutela nacional de FATPREN, la Federación de Prensa, llamamos a suscribir un compromiso destinado a no avalar ni promover información falsa. Contra la desinformación, contra la toxicidad informativa, en definitiva contra las fake news, que hoy a partir de las redes sociales han adquirido un volumen ciertamente muy peligroso. El único propósito que tenemos es defender la posibilidad de que el elector, único destinatario natural de nuestro trabajo, pueda, en función de información veraz, tomar una decisión política, cuál será la de volcar su voluntad en las próximas elecciones. Esto no tiene destinatario de ningún sector en particular. Todos están convocados, desde las entidades gremiales, corporativas, empresarias, periodistas y, por supuesto, toda la dirigencia política. Lo que pretendemos es que acuerden a combatir la mentira, a sabiendas de que lo es. El próximo paso será llevar esta iniciativa al Congreso de la Nación y que, con la firma de todos allí, se vuelque este compromiso que llamamos Pacto Ético contra la Desinformación. Ayúdanos a difundir.
Ese es Néstor Pérez, periodista cordobés, y su compromiso de no avalar ni promover noticias falsas. En esta campaña impulsada por el CISPREN contra las noticias falsas, eso de fake news, qué sé yo, bueno, traducilo vos, noticias falsas, mentiras, es un pacto ético, absolutamente ético, contra la desinformación en el proceso electoral 2021. Scaccia pensieri. Bueno, banca. Sí, estoy jugando, No te pongas así, Pones exquisita. Se viene el pitilín con todo. Mamma mía. Menos mal, ¿no? Ahí viene, viene.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en Argentina. La ANSES empieza a reconocer los años de aportes jubilatorios a mujeres que hayan sido madres. A partir del lunes podrán iniciar el trámite para que se les reconozca hasta 3 años de trabajo formal por cada hijo o hija y así completar los años de aportes necesarios para acceder al beneficio. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores alcanzó un aumento de salarios en paritaria superior a 48%. El incremento se pagará en 2 tramos y llevará el sueldo básico para todas las categorías del trabajo agrario a casi 60.000 pesos desde el mes de octubre.
Internacionales.
Solo el 58% de los países firmantes del Acuerdo de París asumieron nuevos compromisos climáticos. El dato fue revelado por Naciones Unidas, que llamó a los estados a reforzar la ambición de los planes anunciados en virtud del Acuerdo de 2015, que tiene por objeto mantener el calentamiento muy por debajo de los 2 grados centígrados y, si es posible, 1.5 con respecto a la era preindustrial.
Tránsito.
Mucho tránsito en Avenida Libertador, en Núñez, hacia Vicente López y hacia toda la zona de Maipú y Cabildo. Puente Saavedra con demora de 3 minutos. El ferrocarril Mitre-Tigre con pequeña demora de 10 minutos. Recordar, los 2 puentes Zárate-Brazo Largo hacia Entre Ríos, máximo 80 para camiones. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En este mediodía en la capital de Santiago del Estero, cielo nublado, temperatura 12.8, humedad 33%, en tanto para Buenos Aires y aledaños la máxima hoy podría trepar a los 18 grados, al igual que mañana domingo sin lluvias. Ahora, cielo ligeramente nublado, temperatura 12.9, humedad 55%, presión atmosférica 1026,2 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hola, soy Omar Narváez y te invito a seguir los Juegos Olímpicos de Tokio por Radio Nacional.
Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Hagamos que el abrazo sea nacional. La radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Estudio País. Una idea de Juan Alberto Badía. Desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Cubana, tita, música cubana, a tu cuerpo.
Otra vez me voy a meter en el mundo de las empanadas. Pero ¿por qué estoy encaprichado con esto de las empanadas? Porque resulta ser que si vos querés hacer alguna empanada en tu casa, ¿qué es lo que haces?
Enciende tu GPS.
Te preocupás por alguna receta que por ahí encontrás para el relleno.
En gastronomía se llama relleno a la sustancia o mezcla comestible inserta en la cavidad de otro alimento.
Pero resulta ser que la empanada también está compuesta de la tapa. ¿Y qué haces? Vas al súper o al almacén y te compras las tapas que ya vienen hechas y cortadas. Mal.
Recalculando.
Mal, ¿por qué? Porque no te querés ocupar en preocuparte en el tema de la masa, conseguirte un palo de amasar y hacer tus propias tapas de empanadas, que también tienen que salir muy ricas. No sé, hay una variedad muy grande también de tipos de tapa de empanada, porque no es lo mismo aquella que va al horno que aquella que va a ser frita, o las famosas empanadas de vigilia, esas que tienen atún adentro, pero que son todas hojaldradas e infladas.
Se me ha despertado el apetito. Quiero una docena.
Bueno, me meto en el tema de las empanadas, y dice Juancito que nos trasladamos a Génova, Italia. Yo le digo, te volviste loco, esto se llama Estudio País porque se pasea por este país, y aparte, ¿qué voy a hacer en Génova, Italia con una empanada? Bueno, vamos por partes, dijo Jack, porque, como decía mi nonna, tutto fa, diceva quello che pisciava in mare.
Es preciso agregar subtítulos.
Que te hago la traducción. Todo contribuye, todo ayuda, todo empuja, decía aquel que hacía pis en el mar. Divina empanada, embajadora de identidad, cultura y tradición de cada territorio. Síntesis de comidas y recetas de los pueblos, alma latina y ciudadana del mundo, noble y humilde, popular y de perfil bajo. Con esta oda a la empanada escrita por Pietro Sorba, vamos a comenzar este pequeño recorrido por la Santa Empanada, un viaje por nuestro país y esa vuelta al mundo de sabores e historias de vida. Santa Empanada es una hoja de ruta que pone especial atención en la empanada argentina, con más de 50 recetas locales. 50 de puño y letra de sus autores, y se complementa con otras 100 recetas que van de América al lejano oriente, de Europa al África. Pietro Sorba, ¿estás por ahí?
Sí, por supuesto, por supuesto. Estaba escuchando con mucha atención.
Sí, bueno.
Siempre me da mucho placer escuchar tu manera de expresarte, tu, la riqueza de términos que utilizás. O sea, la verdad que es un placer para el oído y para la mente y para el corazón.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, a ver, sos periodista, sos crítico de vinos y crítico de comidas, escritor, estudioso de historia, antropología culinaria. Fundaste la señal de televisión El Gourmet en el 99, donde hiciste laburos en más de 150 capítulos de distintos programas. ¿De dónde te viene esto? Y si naciste en Génova, Italia, ¿qué tenés que ver con la empanada?
Es una buena pregunta. Me metí con este tema porque era algo que faltaba en la secuencia de mis libros anteriores, ¿no? Yo siempre intenté apuntar en mis contenidos a cuestiones vinculadas con nuestra gastronomía tradicional, los íconos gastronómicos de nuestro país.
Sí.
Okay. Entonces, bueno, después de, no sé, la pulpería, los bodegones, los vinos, la carne, la pizzería, parrilla, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
Siempre tenía el asunto de las empanadas, era algo pendiente, porque en mi opinión son, mira, yo no sé, me resulta difícil categorizar en términos absolutos, ¿no? Pero yo creo que está la empanada está ahí con el asado, ahí arriba, en ese podio hipotético que existe en nuestra gastronomía. Y te digo más, en un punto podría ser un poquito más que el asado.
Ah, mira.
Entonces, después si quieres te puedo explicar también los motivos.
Sí.
Entonces, como que quise realmente meterme en este tema porque me gusta completar esa secuencia de información que me gusta también, valga la redundancia, ofrecer al lector para que forme su idea, para que tenga más contenidos a su alcance, para que quizás tenga una conciencia más amplia de nuestras virtudes gastronómicas.
Sí.
Y bueno, y finalmente cuando llegó la hora de pensar, una cosa es decir, okay, arranco, y otra cosa es decir, bueno, pero ¿qué hago? o ¿qué escribo? ¿Cómo estructuro este libro? Y finalmente llegué a la conclusión que valía la pena encararlo desde dos puntas. O sea, una es desde ya la Argentina, fundamental, observando y transmitiendo versiones de empanadas de toda la provincia del país.
Sí.
Gracias a las recetas aportadas por intérpretes muy calificados, gente que realmente hace muy buenas empanadas, reconocidas en su terruño, reconocida por turistas, vecinos, etcétera. O sea, recetas a prueba de balas, si las podemos llamar así. Y también sumar otra parte que quizás no es tan frecuente acá en Argentina, o sea, que son las empanadas desde otros lugares del mundo, porque la empanada no es un invento argentino.
Ajá, bueno.
La empanada es muy argentina, es un ícono gastronómico argentino, pero no lo inventamos nosotros.
Ahora, perdón, Pietro, yo tengo la sensación de que, no voy a caer en la frase, el argentino desprecia la empanada, pero espérate, porque yo creo que hay, no te digo un desprecio, pero sino una especie de ninguneo con la empanada. ¿Esto es así?
Sí, yo estoy, comparto, quizás es un ninguneo leve, pero es como una empanadita,
sí, bueno.
Cuando en realidad la empanada es cotidiana, popular, callejera, icónica, embajadora de identidad, porque cada provincia tiene su empanada, embajadora de productos del territorio, porque en muchísimas provincias, en lugar de utilizar solamente la carne vacuna sagrada, carne vacuna nacional, también utilizan otros ingredientes del territorio.
Claro, claro.
Los pescados de río, los mariscos, el cordero, el capón, la liebre,
el pollo,
la cacha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, realmente representa, digamos, una herramienta muy, muy poderosa para poder expresar muchísimas facetas de nuestra gastronomía. Y
sí, pero aparte, es siempre considerada un acompañamiento y resulta ser que tiene la capacidad de ser un almuerzo entero. Tres empanadas, por ejemplo, y un vaso de vino tinto, es un almuerzo.
Sí, por supuesto,
y bueno,
¿verdad? Puede ser almuerzo, desayuno, merienda, cena, tente en pie, o sea, no puede funcionar bien en una recepción, o sea, la empanada es multifacética, realmente, a diferencia del asado, por ejemplo, asado no podés hacer un tente en pie con el asado,
no,
puede todo en la vida, pero digamos, no es lo usual.
Ajá.
Entonces, quiere decir, tiene esa plasticidad, tiene esa versatilidad, que en mi opinión la transforma en una en una especialidad extraordinaria.
Bien, bien. Santa empanada, rellena, eres de gracia. Esa me encantó, esa frase me encantó, me parece redondita. ¿Es cierto lo que dije al principio, que generalmente cuando preparamos una empanada nos preocupamos más por el relleno que por la masa de los discos de empanada, y entonces vamos y compramos discos ya hechos?
A veces sí, en el sentido que es verdad, se piensa más en general, digo, en el relleno,
sí,
y no, digamos, en el contenedor.
Eso, 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 eso.
Mira, yo pienso lo siguiente, la masa es el primer contacto que tenemos con el primer mordisco.
Eso
es. Primero percibimos la masa y después percibimos el relleno. Entonces, la masa, simplemente por una cuestión que podríamos definir mecánica, ¿no? En el sentido que pack es el primer contacto, sin tanta filosofía o sin tanta poesía. Bueno, ese es el primer contacto y entonces tiene que ser un contacto positivo.
Sí.
Entonces, si yo tengo una masa fiable, de buen sabor, con ese toquecito de grasa que nunca debería faltar,
eso,
la sal justa,
sí,
la textura que corresponde,
sí,
el aspecto, porque también el aspecto es, bueno, ese es el primer contacto,
claro, el visual,
visual, ¿no?
sí.
Si la empanada es dorada, tiene esas pequeñas burbujas de masa que normalmente tiene, etcétera, etcétera, bueno, ahí ya el asunto empieza a tomar un camino que yo, digamos, defino como positivo, como alegre, como amistoso, etcétera, etcétera.
Sí.
Así que, bueno, la masa es importante.
Bueno, pero vos podés arrimarme una receta para que yo, lego total, haga una masa rica.
Sí, por supuesto. Mira, hay desde las más sencillas hasta la que, por ejemplo, la primera cuestión es entender que sobre la proporción entre la harina y el agua barra grasa que se debería agregar es de 1 a la mitad, o sea, 1 kilo de harina, 500 gramos barra mililitros de agua barra grasa. Por ejemplo, 1 kilo de harina, 300 mililitros de agua muy caliente.
Espérate, que estoy anotando.
Ah, pero
harina, no, claro, harina 1 kilo.
Harina 4-0.
Sí, señor, harina 4-0, 1 kilo.
300 mililitros.
De agua.
De agua caliente, hirviendo.
Ah, mira, hirviendo, sí. ¿Qué más?
150 gramos de grasa, que puede ser vacuna o de cerdo.
150 gramos, sí, sigo.
Y una cucharada de sal, punto, facilísimo.
Sí, una cuch, pongo, dale, ¿qué más?
Así que bueno, se acabó, esa es la masa.
¿Este es todo el secreto?
Hay que hervir el agua, agregar la sal en el agua caliente para que se derrita bien.
Sí.
Colocar la harina en forma de corona, la clásica forma.
Sí, señor.
Que se utiliza para el amasado sobre una superficie de trabajo.
Sí.
Primero se incorpora la grasa derretida.
Ah, muy bien, grasa caliente.
La grasa, sí, derretida, tiene que ser tibia, porque si no retoma su estado sólido.
Sí.
Y de a poco se empieza a agregar la salmuera muy caliente.
Listo.
Y se empieza el amasado, y se termina el agua, y finalmente, bueno, uno debería tener o lograr una masa lisa, homogénea, de textura intermedia.
No
tiene que ser ni dura ni excesivamente blanda.
Bueno, y entonces después a palote y a mano la estiro.
Así es, se cubre con un repasador limpio, se deja descansar aproximadamente una media hora.
Ah, descansar.
40 minutos,
sí,
tiene que descansar un poco la masa.
Sí.
Y finalmente, digamos, considerando que es una masa tierna, no es una masa muy dura, podemos estirarla tranquilamente con un palote. Tenemos que buscar un espesor de aproximadamente 2 milímetros y cortar discos de 10-12 centímetros de diámetro.
Listo.
Esa receta más o menos te rinde para 5 o 6 docenas de empanadas.
Muy bien. Muy bien.
Vamos... Las empanadas son chiquititas, o sea, deberían ser chiquititas, no deberían ser grandes.
Y en toda esta, investigación enorme que hiciste para tu libro, ¿cuál es la receta del relleno que más te sintonizó, te agradó, te gustó?
Bueno, es difícil responder porque yo creo, pero lo digo, no lo digo para eludir la pregunta, sí, pero porque yo creo que cuando una empanada está bien hecha, sí, realmente bien hecha, o sea, con la masa de características que la que mencionamos, ¿vale? Sí. ¿Ya? Y un relleno que sea suculento, sabroso, sutilmente especiado, que tenga una intensidad de sabor importante. Bueno, todas las empanadas, a mí, no sé, me gustan mucho todo lo que es pescado, marisco, etcétera, a mí me encanta.
Ajá. Bueno.
Por esto no quiero decir que no me gusta la empanada de
carne. No, está bien. No, yo, por supuesto, entre todo eso te estoy preguntando más o menos.
Entonces,
cuál es la
por
que...
ejemplo, probé unas empanadas, en varias oportunidades, unas empanadas de pescado de río.
Sí.
En Entre Ríos, justamente, sí, valga la redundancia, sí, y que me parecieron inolvidables. Además, con pescados que normalmente la gente creo que ni siquiera toma en consideración, como la raya,
el armado, claro,
el cholo, sí, el patí, etcétera, ¿no?
Ah, sí.
Entonces, bueno, con esos pescados que son disponibles, o sea, ahí en esas zonas, bueno, los vecinos arman unas empanadas, o sea, que son realmente inolvidables, fritas después de la grasa, o sea, este contraste.
Una empanada entre... inolvidable, eso
inolvidable,
me encanta. Realmente,
bueno, por eso te digo, sí, pero también he comido empanadas inolvidables, no sé, famayá, empanadas de matambre, sí, típica, tucumana, ¿no?
Sí,
fabulosas.
Sí.
Yo te quiero decir, empanadas de centolla en Tierra del Fuego, empanadas de liebre, de trus, no sé. La verdad que es un mundo tan suculento, tan agradable, sí, yo en este momento te aseguro que me comería un par de empanaditas.
¡Ay, qué lindo! Bueno. Aquel que quiera un poco más de detalles, simplemente, ¿dónde encuentra ese libro donde vos ponés toda tu experiencia con las empanadas?
Ah, el libro está en todas las principales librerías del país,
sí,
de a poquito va llegando a todos lados.
Sí, ¿cómo se llama?
Santa Empanada. Santa Empanada, y bueno, también está disponible en versión digital, así que hay pan para los dientes de todo tipo de lector,
qué
tanto
lindo,
tradicional como el lector de última generación, o sea, que busca lo digital para su iPad o para su teléfono.
Pietro, me encanta el tonito tano que tenés, y qué bien que manejás el castellano, pero ese tonito tano me resulta...
Pero es imposible perderlo.
No, claro, bueno, no lo pierdas, no hagas ningún esfuerzo. Okay.
No, además porque al contrario lo adoro, así
sí,
que
claro,
adoro, digamos, esa fusión.
Qué bonito, qué bonito.
El sonido entre el castellano y el italiano, así que bueno, no, al contrario.
Pietro, te agradezco mucho este ratito y esta aproximación al gigantesco e inolvidable, según tus palabras, mundo de las empanadas. Muy amable.
Muchísimas gracias.
No, gracias.
Muy amable, un gran placer. Hasta gracias. Luego y hasta pronto. Chau.
Bueno, lo escuchaste a Pietro Sorba, sí, el Tano, nacido en Génova, Italia, sabe todo sobre las empanadas. Así que agarrá una librería y pedí Santa Empanada de Pietro Sorba. Allí está todo. ¿Y dónde te vas a enterar de estas cosas? En Estudio País.
Has llegado a tu destino.
Y de Franco Luciani, Franquito.
el arte no está lejos de la gente, que no tiene que ser complejo hacer arte. Y que cualquiera puede hacer música.
Me siento músico, me siento artista.
Solo tiene que tener ganas.
Un chiquito chiquitito quería una casa.
Soy Nani Dutelli, co-creadora de la Rimbombanda, junto con Ricky Collado.
Mirando en retrospectiva, puedo ver claramente que la Rimbombanda es el resultado de un camino que transitamos con Nani Dutelli desde que empezamos a vivir aquí en San Marcos Sierras. Éramos músicos y artesanos, necesitábamos sobrevivir y al mismo tiempo educar a nuestros hijos. Soy Ricardo Collado, Ricky Collado, cofundador de la Rimbombanda junto a Nani Dutelli, mi compañera, y los distintos músicos integrantes que fueron formando distintas etapas de la Rimbo y que le fueron concediendo distintas sonoridades.
Por ejemplo, alguien leía los derechos de los niños. Ah, sí, los derechos de los niños, mira qué lindo. Mira, deberían cumplir, ¿no? No es lo mismo leer el coso, los párrafos, ¿no?
Sí.
De la Constitución, no, donde
sí,
están.
De la Convención de los
sí.
Derechos.
No es lo mismo eso que escucharla cantada.
Y no solo tocábamos música o aprendíamos música, sino también jugábamos, aprendíamos a relacionarnos con otros niños, niñas, y también jugábamos al fútbol, que eso también me encantaba.
El taller que formó la Rimbo y Piedra Libre estaba basado en lo que yo llamaba triple acción didáctica, que consistía en la acción de construir un instrumento. Luego, inmediatamente que lo construís, explorás su sonoridad, o sea, la exploración del sonido, en lo cual se involucra lo psicofísico, ¿no? O sea, la respiración, el cuerpo, la relación del cuerpo con el instrumento. Y la tercera acción, que era ensamblar grupalmente esa sonoridad.
Ahí tenés, la Rimbombanda se gestó en 1997 aquí en San Marcos Sierras. El impulso originario lo tuvieron Ricky Collado y Nani Dutelli. La agrupación musical fabricó muchos de sus instrumentos con materiales reciclados, imprimiendo una particular sonoridad al conjunto. Es importante destacar que la Rimbombanda es el resultado educativo y artístico de Puente Arte, un proyecto matriz que desarrolla novedosos programas educativos como La Escuela es un gran acorde y Música para incluirse. Esos proyectos ejercen la práctica musical grupal como una valiosa estrategia reparadora de la convivencia en las escuelas. En 2004, la Rimbombanda grabó su primer CD, Cartón y Aserrín. En 2007, el segundo CD, Arriba y Arriba. Se presentaron en escenarios importantes de la ciudad de Buenos Aires y de Córdoba. También recorrieron muchas escuelas rurales. En el año 2012, ya casi 10 años han pasado, la Rimbombanda realizó su último concierto. Fue en la Plaza del Pueblo, acá, en San Marcos Sierras. El mismo lugar que los vio juntarse tantas veces a construir y ensayar, a divertirse y a aprender, con la música como mejor lenguaje.
Ahora, siendo más adulto, me doy cuenta que era una propuesta fantástica. Música para niños, hecha por niños, no se ve mucho, la verdad.
Cuando yo era muy chiquita, me acuerdo que no lo pensaba. Para mí era de lo más normal. Para mí era súper normal pertenecer a una banda y grabar un disco y hacer gira. Y estaba tenía como un poco de posesión con eso y pensaba que era mi vida y ya. Y ahora lo veo como una infancia completamente original.
lo que nos pasó fue muy mágico, porque ir al Teatro del Libertador de Córdoba nos dio una como un cierre de banda o como una responsabilidad de seguir dando y dando, que es lo que pasa con el arte. Vos das lo que tenés y según lo que te recibe, ahí se crea realmente el proyecto.
Que los músicos profesionales de la banda sinfónica, los músicos de traje, toquen nuestros temas, y lo más lindo de todo es que disfruten tocando nuestros temas, toquen con una sonrisa y hasta bailen.
Al ser del palo académico, tenían una forma de ensayar muy estructurada y muy serios todos, y nosotros éramos unos niños. Y bueno, y con el correr de los días, como que se fueron distendiendo ellos y como contagiándose de nuestra alegría, y nosotros aprendiendo de esa profesionalidad, ¿no?, para ensayar y todo.
Tengo un hijo de 5 años que escuchamos cada tanto la Rimbo, y desde que nació le canto una canción de la Rimbombanda para que se duerma, y hoy con 5 años me la sigue pidiendo a veces.
Sí, una experiencia increíble y me marcó tanto que imagínense que hasta el día de hoy sigo tocando siku y charango en Berlín, que es donde vivo, y tenemos una banda de sikuris acá. Así que los primeros sikus que armamos en el taller de Rikinani desde muy temprana edad tuvieron un papel importante en mi vida musical.
Hoy en día, siendo músico y docente de música, me doy cuenta que un montonazo de las herramientas que utilizo para ejercer lo que hago las saqué de la Rimbombanda.
Ah, también hay muchos fans acá, por este lado del mundo, del otro lado del charco. Ahora que estamos en Spotify.
Que ahora, no sé, me estaría buenísimo que hubiera más rimbombandas para que se escuche más a los niños.
Aguante la Rimbo.
Botellas y caños hacemos instrumentos, trompas, tubos, racas y chelos, latongo, mirlitón y tu batón, entre sikus y flautas hacemos la canción.
Recicla, aunque te digan que estás loco, recicla, aunque parezca que es muy poco, recicla, en el consumo está la traba, nunca poco es nada.
Y el nylon no se pueden mezclar. Cartones y vidrios se reciclan de nuevo. Cuidado con las pilas, contaminan muy feo.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Thank you.
partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Vos sabés que le garantizamos medicamentos gratis a los jubilados y jubiladas. Nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando para darle a las personas mayores el reconocimiento que se merecen. Muchas cosas hechas, muchas por hacer. Mitad de mandato, compromiso entero. Argentina Presidencia.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Bien, Latinoamérica es una canción creada por Víctor Hugo Cortés, el querido compa Víctor Hugo Cortés, de Ingenieros de Agnoni, el este de Mendoza. Con esta canción cantamos en el cierre de la muestra de la obra de Guayasamín en el Centro Cultural de Parc, en Mendoza, para la muestra de Ternuras, Ternuras se llama, una parte de la obra de Oswaldo Guayasamín.
Soy Ariel Maquipán.
Una vez más, alza tu voz, Latinoamérica, para guardarte, para salvarte del silencio. Otra canción rezan del sur tus hijos, más allá del alambre, las fronteras. Una vez más, alza tu voz, Latinoamérica, para guardarte, para salvarte del silencio. Aunque oculte tu rostro hipocresía, siempre habrá un lienzo en blanco para la vida. Que tu canto proteja la flor del horror, que tus sueños escapen al olvido, que las sombras se pierdan en la claridad, para ser, para el bien, para mañana. Una vez más, alza tu voz, Latinoamérica, para salvarte, para guardarte del silencio. Aunque oculte tu rostro la hipocresía, siempre habrá un lienzo en blanco para la vida. Una vez más, alza tu voz, Latinoamérica, a tu voz, Latinoamérica, una vez más, alza tu voz, Latinoamérica.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
¿Qué dice Beatriz Sánchez desde Bariloche, Río Negro? Hola, Quique. En cuanto a Simone Biles, esa extraordinaria mujercita negra que estaba superando las destrezas masculinas, es decir, logrando algunos ejercicios propios de la musculatura de los hombres. Simone no soportó más las presiones propias de ser una estrella mundial de la gimnasia artística a las cuales estaba acostumbrada, pero esta vez la superaron, la presión de las redes. Imagínate que no le habrán dicho a una mujer negra que estaba superando o igualando a los hombres y siendo la mayor imagen del deporte mundial. Es mucho, dice Beatriz Sánchez. Silvia Bazáñez, gracias, Kike, tu programa nos lleva a todas partes. Amadeo es hermoso. Ah, bueno. Amadeo es mi nieto, como no es hermoso. Pero ¿qué te pasa? Elsa Abramson desde Córdoba. Buen día, buenísima la entrevista con el compañero Campana. Es muy creíble, aclara, ubica. Gracias, abrazo. José Guerrero, hola Quique, estoy a 100 kilómetros de Cañadón Seco. Gracias por alegrar el sábado recorriendo nuestra hermosa patria. Marito Tito Ferreira, yo puedo ver el río Luján que pasa por Mercedes. Buenas vibras. Nerina Tomás desde Rosario, saludo Quique, placer escucharte, cariño a ese nieto tan amado, Amadeo. No sabes lo que es. Te sigo escuchando, gran día de hoy. Tengo un amigo que, no sé, pero no debe tener nietos porque dice, son insoportables los abuelos hablando de los nietos. Y esto es verdad. Guillermina Dreisler desde Puerto San Julián, Santa Cruz. Saludos, Quique, desde la Patagonia, Argentina. Lidia Ayala desde Lomas de Zamora, Buenos Aires. Hola, Quique, qué hermoso lugar es San Marcos. La recorrí y conocí el balneario, la iglesia, envasadora de aceituna, fábrica de aceite de oliva, hermoso lugar, saludos. Eva Ramírez, desde San Telmo, Cava. Buen día, amigo, te cuento que la zamba, la López Pereira, ya no la puedo volver a bailar. Después que supe la historia, siento rechazo. A vos te respeto, te aprecio. Liliana Pía, desde Marcos Juárez, Córdoba. No puedo más, de tanto placer escucharte, Pessoa, después de tantos años y con el nombre de Estudio País, idea del imprescindible e inolvidable Badía presente. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, para un poquito eso, ya que hablaste de Amadeo. ¿Qué dice Amadeo?
No se puede porque hay una pandemia.
¿Pero qué dijo? Me quiero matar.
No se puede porque hay una pandemia.
¿Qué pasa? ¿No arranca? Ahí va.
Y ahora, nos vamos a una de las tantas radios amigas de este Estudio País.
Nuevamente Pessoa con los mapas. Qué cosa, ¿no? Qué fijación los sábados a la mañana agarrar ese cartapacio lleno de mapas y empezar a ojear y encontrarme de golpe con, la provincia de Santa Cruz. Bueno, ya hemos estado en muchos lugares de la provincia de Santa Cruz. Si yo me voy, por ejemplo, al noreste, es decir, contra el mar, pero bien arribita de la provincia de Santa Cruz, me encuentro con Caleta Olivia. Y como el mapa es más amplio, en la provincia de arriba aparece Comodoro Rivadavia, en un gran golfo que hay por ahí. Entonces miro Caleta Olivia, abajo veo Pico Truncado, sigo para abajo veo Fitzroy, Coluel Caiqué. Bueno, pero si quiero ir desde Caleta Olivia a Pico Truncado, por la ruta que aquí está marcada como la 12, paso por Cañadón Seco. Muy bien, vamos a ubicarnos. Cañadón Seco, entonces, está ubicado en el departamento Deseado, en la zona noreste de la provincia de Santa Cruz. Entre la gente de la zona, nadie dice Cañadón Seco, dicen Cañadón y listo. Con el desarrollo de la industria del petróleo en la zona, en 1944 se formó un campamento petrolero que pronto se transformaría en un pueblo. Y su nombre, Cañadón Seco, se debe justamente a ese lugar de ubicación a lo largo de un árido cañadón sin vestigios de agua. La actividad hidrocarburífera es la fuente principal de sustento de la localidad. Más o menos calculamos 1000 habitantes, ya me corregirán. Voy a tomar contacto con FM de la gente, 97.3, desde Cañadón Seco, Santa Cruz. José Vargas, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día.
Te mando un fuerte abrazo a vos, desde Cañadón Seco,
bueno,
y a toda tu audiencia a través de Nacional y de tu país. No me quedan dudas, el programa más federal de la radio en Argentina.
Eso tratamos, yo no sé si lo logramos, pero que tratamos. Todo el esfuerzo está puesto en la federalización de la comunicación. También por eso, desde el noroeste de la provincia de Córdoba, me comunico con el noreste de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Está bien que pasamos por LRA1 en Buenos Aires, porque tecnológicamente no tenemos otra alternativa. Pero en algún momento aparecerá esa alternativa y no necesitaremos pasar por LRA1 en Buenos Aires. Pero esto es a futuro, ¿eh? Bueno,
pero mirá si no nos ha dado posibilidades de la comunicación, ¿no? Para alguna manera, como decía, ¿no? Federalizarnos a través de lo que proponen ustedes, a través de estas 49 emisoras que forman parte de Nacional.
Qué lindo. Bueno, contame cómo es Cañadón Seco y si es cierto que tiene alrededor de 1000 habitantes.
Bueno, te cuento, Cañadón Seco en principio tiene una real importancia, ¿no?, y relevancia en la historia de la provincia, en principio porque el 26 de junio de 1944 es cuando se produce el descubrimiento del petróleo en la provincia. La fecha finalmente quedó instaurada como día de fundación institucional de la localidad,
sí.
Pero bueno, particularmente está considerada Cañadón Seco como la capital del petróleo en la provincia, ¿no?
Sí, bueno. ¿Eso fue en el año, me decís?
En 1944, 77 jóvenes años.
Sí, sí,
Cañadón,
sí.
Chico.
Muy bien.
La bella Cañadón.
Sí, pero confirmame si hay 1000 habitantes.
Hay alrededor de 1000 habitantes, sí, 879 son los que en principio, registra el último censo realizado. Yo entiendo que a través del crecimiento demográfico
de la
localidad, producto de la continua tarea petrolera que se lleva en la zona, entiendo que Cañadón está hoy cerca de los 1000 habitantes.
O sea que la mayoría de la gente trabaja alrededor del petróleo.
A ver, la gente de Cañadón Seco podría decir en principio desarrolla diferentes actividades en las instituciones que forman parte de la localidad.
Sí.
Cañadón Seco sí está claramente arraigada la historia del petróleo. Hay mucha circulación permanente de petroleros y de empresas en todo el ámbito de la localidad.
Sí, muy bien. ¿Y el resto de la gente qué hace? Me decís que
muchos de ellos desarrollan actividades en las diferentes instituciones que forman parte de la vida comunal, digamos, de la localidad.
¿Cuál sería esa institución o cuáles serían?
La Comisión de Fomento de Cañadón Seco, por ejemplo, de la cual dependemos nosotros como emisora, Quique.
Ahí está.
Por ejemplo, somos una radio comunal. Hace 3 años y pico más o menos comenzó, te hablo en particular de nosotros, ¿no?
Sí.
Comenzó este sueño de darle vida a la primer medio de comunicación en Cañadón Seco, que es para hoy, con mucho orgullo, nuestra radio. Yo vivo en Caleta Olivia, pero felizmente tuve la oportunidad de hace más de 10 años que desarrollo en la comuna de Cañadón como locutor de la comuna, y desde allí nace la idea de poderle darle vida al primer el medio de comunicación que tiene Cañadón Seco y que hoy es FM de la Gente.
Sí, vos vivís en Caleta Olivia, pero naciste
Olivia,
ahí, naciste en Olivia.
Yo nací en Caleta Olivia, soy nacido en Caleta Olivia. Sí, distantes a 12 kilómetros estamos. Nosotros estamos más sobre la costa del Golfo San Jorge, en Caleta Olivia, como bien lo emplazaba recién.
Eso es. ¿Caleta Olivia es puerto pesquero? ¿Qué es?
Caleta Olivia es la segunda ciudad en importancia en la provincia de Santa Cruz, en la puerta de entrada de la provincia, además, como bien reza un cartel que hay en el ingreso a Caleta Olivia, que es la puerta de entrada a los hielos eternos,
nuestros
glaciares acá.
Sí,
Caleta tiene una actividad comercial variada, el puerto Caleta Paula ha sido sin dudas uno de los reflejos importantes que tiene Caleta a destacar en cuanto a producción, ¿no? Y un tanto golpeado por el tema del contexto de la pandemia, las dificultades, ¿no?
Que
ha llevado adelante esta pandemia que no nos ha dejado vivir en paz y que aún todavía se continúa haciéndolo, pero en principio la actividad es variada, comercial, petrolera, es un ámbito variado en cuanto a a la producción que se desarrolla en la ciudad, Quique.
Me imagino que hay pesca, lo que no sé es si es pesca de costa, pesca embarcado, hay barquitos pescadores.
La pesca de costa es, sí, más bien, digamos, una cuestión de hobby. La pesca embarcada es por allí la que toma de alguna manera relevancia en cuanto a la producción acá en la zona, pero claro, como te decía, golpeada, ¿no? Por la cuestión de la pandemia, en principio, ¿no? Una situación comprometida que ayer justamente mostraba algunos coletazos, ¿viste? Respecto de los cortes de ruta, y bueno, situaciones que se dan y esperamos de verdad se mejoren pronto, porque la verdad que son algunos inconvenientes insalvables, ¿no?
Claro.
Que llevan adelante justamente todo este proceso y todo este contexto en el que estamos viviendo hoy, Kike.
O sea que hay una pesca deportiva de costa y una pesca comercial embarcado.
Efectivamente, eso es lo que ofrecen las costas maravillosas,
claro,
que tenemos.
Claro,
hay todo un camino y un recorrido que yo creo que es la única parte que se da en el país, que es cuando te trasladás desde la conocida Comodoro Rivadavia, que es vecina a 88 kilómetros de Caleta Olivia, el recorrido, Quique, de Comodoro a Caleta, lo efectuás por sobre toda la costa del Golfo.
Es la ruta 3.
Paisaje maravilloso.
Esa es la ruta 3.
Esa es la ruta 3.
Qué maravilla. Sí, veo que va pegadita al mar todo el tiempo.
Es maravilloso.
Desde Caleta Olivia.
Es bellísimo.
Che, hablando de estas bellezas, ¿hay turismo en Cañadón Seco o cercano a Cañadón Seco?
El turismo arraigado en la zona en particular se da particularmente en Caleta Olivia. Nosotros tenemos una de las reservas más importantes en la zona de Caleta Olivia, que es la reserva de lobos marinos.
Ah, claro. Claro.
Hay una reserva provincial protegida justamente acá en Caleta Olivia, que nos permite justamente observar toda la belleza de la fauna marina que te ofrece la provincia de Santa Cruz.
¿Cómo te hiciste locutor, José Vargas?
Uy, vos sabés que hoy casualmente pensaba en eso, mientras esperaba tu llamado, que de verdad te agradezco enormemente, y pensaba en eso justamente, ¿no? Hace 34 años que yo desarrollo mi vida ligada a los medios de comunicación, sin estudios de por medio, pero con mucho compromiso social, con mucho compromiso esto de entretener y de informar, y la verdad que soy un agradecido de la vida, de poder
adquiriendo el oficio mediante la insistencia.
Exactamente. Claro. Vos sabés que yo comencé siendo operador de radio durante muchísimos años, y después comenzamos a tomarle un poco de cariño al micrófono, bueno,
claro,
allí comenzó toda esta vida y todo este recorrido, siempre desarrollado en Caleta Olivia, en principio, donde además tuve, mira, te cuento, tengo la verdad el orgullo y el agradecimiento siempre de poder haber formado la primer radio comunal de Caleta Olivia, que es FM 87.9,
el
municipal de Caleta Olivia.
Sí.
Y luego poder darle forma a la primera radio comunal de Cañadón Seco. Así que bueno,
son
partes de las cosas lindas que me ha dejado la profesión.
¿Y qué programación armás ahí en la radio de Cañadón Seco?
En Cañadón Seco, mira, tenemos una programación que es variada. En principio, la mañana la estamos produciendo nosotros de manera local.
Ajá.
Trabajo con Cristian Robledo, que es la persona que me acompaña todos los días, como mi operador. Yo en la conducción de un magazine, una propuesta, un mix de noticias y de música con, bueno, parte de la actualidad, de lo que sucede en la región. No muy abocada, digamos, a la tarea de periodística en cuestión, digo, en cuanto a los temas que acompañan todos los días la vida social.
Sí.
Fundamentalmente esto, ¿no? En apoyarnos en determinadas cosas que tienen que ver con el ámbito general, cultural.
Sí, correcto.
Y por la tarde hay una programación variada, es una programación envasada, pero que, bueno, buscamos la manera de llegar a todos los públicos.
Muy bien.
La radio tiene programación a partir de las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, así que en particular, básicamente, esa es la idea y el motor, digamos, de la programación de la radio del Cañadón.
Ahí Juancito me pasaba el dato de que Cañadón y la zona fue el territorio de lo que conocemos como la Patagonia Rebelde, ¿no? Las luchas obreras entre 1920 y 1922.
Claro,
esto es recordado en la zona, esto.
La importancia además de Falcón Grande, que ha sido sin dudas uno de los grandes nombres que ha dado precisamente ese momento.
Sí.
Sí, esto un poco más hacia el sur, hacia la zona de Jaramillo, Firroy, cercana aproximadamente a entre 75 y 140 kilómetros, ya bajando como hacia Río Gallegos,
¿no? Hacia
la zona sur de la provincia.
Sí, señor. Bueno, ¿qué más desde Cañadón Seco? A ver, ¿qué...?
Contarte que Cañadón es un paraíso natural, un oasis dentro de lo que es la provincia.
Sí.
Cañadón,
sí.
Como bien lo dice el nombre, ubicado sobre un cañadón de estepa, pero con un verde muy 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 bonito. Es una localidad, como te decía, casi 1000 habitantes,
sí.
Muy acogedora, de verdad, los trabajos que se han llevado adelante justamente a través de la gestión comunal durante todos estos últimos años,
sí.
Ha embellecido muchísimo a Cañadón, así que es un lugar muy muy bonito para visitar y para conocer.
Che, ¿y el agua? Porque arranco contando que era un valle absolutamente seco. ¿Qué hicieron, perforaciones?
Con respecto al tema del agua, en cuanto al agua potable...
El agua potable, sí.
Bueno, el agua potable es una cuestión particular.
A ver.
Cañadón Seco se abastece de pozos que son producto de la explotación de pozos de agua para la generación de agua potable, ¿no? En Caleta Olivia ya la cuestión es un tanto más complicada, porque Caleta se abastece de una zona que es la que abastece de agua a Caleta Olivia, camino hacia Cañadón Seco, que es Cañador Quintar,
sí.
Que provee agua para un sector de la localidad de Caleta Olivia.
Ajá.
La otra cuestión, el otro sector de Caleta, que por allí es el que ha tenido más repercusión en cuanto a lo mediático, ha sido los serios problemas de agua que hemos tenido y que hemos padecido durante muchísimos años, producto de que el agua para Caleta Olivia llega desde el lago Muster, que está ubicado en Colonia Sarmiento, esto hacia el lado de la cordillera del Chubut, a ver cómo ubicarte, de Comodoro Rivadavia hacia el oeste aproximadamente 200 kilómetros, aquí está la Colonia Sarmiento, aquí está el lago Muster. Hay todo un trazado de red de cañerías de agua para poder abastecer a Comodoro Rivadavia, a Radatili y a Caleta Olivia. Bueno, una cuestión que
ha generado
miles de inconvenientes.
Claro, porque es
muy grave.
Es muy grande la distancia también, ¿no? Bueno, estaba viendo que hay un lago que se llama Gran Bajo Oriental, que está relativamente más cerca. ¿De ese lago no se puede traer agua?
No, la Aguada del Norte es uno de los proyectos que se habían presentado hace un tiempo atrás como proyecto y primera medida a contemplar para poder de alguna manera solucionar en parte los inconvenientes del agua. El otro podría ser el lago Buenos Aires, el que está ubicado sobre la comarca del lago Buenos Aires, bien hacia el oeste de Cañadón Seco, muy cerca de la cordillera colindante con Chile.
Sí, qué problema, ¿no? ¿Qué problema?
Pero bueno, lo del agua es un problema que hemos vivido y padecido durante muchísimos años. Bueno, ahora de alguna manera la cuestión va solucionándose ahí, puesta en funcionamiento una planta de ósmosis en Caleta Olivia.
Sí.
Esto ha traído de alguna manera algo de tranquilidad, un impas, digamos, ¿no?
Con el
tema del agua, pero sí es un tema que viene de larga data y a solucionar.
Y cuando querés ir a comer, ¿a qué bolichón vas en Cañadón Seco?
Y Cañadón Seco, por eso te digo, la vida de Cañadón en cuanto a lo social y a lo comercial, a lo gastronómico, está muy ligada a la vida de Caleta Olivia.
Sí, me imagino.
Esta corta distancia, son 12 kilómetros,
sí.
Que mucho tienen que ver en cuanto a la provisión de alimentos.
Sí,
hay determinados comercios, ¿no? Chicos en Cañadón, pero digo, Cañadón está un tonto más, apoyado en cuanto a la vida comercial y gastronómica de Caleta.
Pero porque 12 kilómetros prácticamente en estas distancias que manejamos nosotros no es nada.
entre pito y flauta, no, serán 8 kilómetros, claro, libres de ruta, claro, como para decirte, así es.
Está bien.
Prácticamente nada.
Bueno, José Vargas, ¿tenés familia? ¿Vivís solo? ¿Cómo es tu vida?
Tengo familia, sí, tengo mi esposa que nos ayuda enormemente. Mira, en tiempos de pandemia, sí, en este contexto, la tarea para las dos radios, porque, bueno, tengo una radio en Galeta Olida también, que es Radio Frecuencia 1, 94.9, que es una radio de nuestra propiedad,
sí,
en la que el programa que hacemos a la mañana y que producimos para la radio de Cañadón Seco sale en simultáneo para Galeta Olida también.
Ah, ya está. Ya está.
Entonces,
muy bien, muy
bien. Bueno, mi esposa colabora muchísimo con nosotros en, sí, la tarea del trabajo, porque, claro, la actividad es vía streaming hoy,
sí,
¿no?
Seguro,
o sea, esa es nuestra,
seguro,
nueva normalidad.
Sí, seguro.
Bueno, te decía, mi esposa, tengo 4 hijos, tengo una nieta hermosa de, ajá, 12 años.
Ah, sos un tipo, ya no te cocinás de un hervor. No, es un tipo grande, ya, gallina vieja, digamos.
57 años.
No, ¿sí? Bueno, ni hablar, ni me lo diga, ni me lo digas.
Sí. Pero bueno, feliz, bueno, feliz de mi familia y feliz de vivir en un lugar tan bello como, sí, esta provincia, más allá, bien, de nuestros problemas, muy como bien, debe suceder muy en todos lados, pero enormemente orgulloso de vivir aquí en la Patagonia.
Gracias, José, abrazo grandote. Bueno, lo escuchaste a José Vargas, FM de la Gente 97.3, desde Cañadón Seco, Santa Cruz. ¿Y dónde escuchaste esto? En Estudio País.
Con la pasión puesta en el sur bajo un cielo sagrado.
Juegos Olímpicos Tokio 2020, abrazo nacional en esta edición de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Seguí el deporte argentino en Radio Nacional. Más de 35 periodistas de todo el país realizan la cobertura de acuerdo a las especialidades deportivas y al lugar de origen de cada uno de nuestros atletas. Cobertura con perspectiva de género a cargo de Natalia Maderna. Transmisiones en vivo de básquet, hockey, que siguen en carrera todavía hacia el podio olímpico. Nuestra audiencia disfruta de programas especiales de transmisión noche que cuentan con la participación de todos los periodistas de este equipazo nacional. Juegos Olímpicos Tokio 2020. Seguí el deporte argentino en Radio Nacional.
Hagamos que el abrazo sea nacional, que cuando abra los ojos te vuelva a encontrar. Que hagamos que el abrazo sea nacional, que cuando pongas el radio ahí vamos a estar.
Ay, era más cortito de lo que esperaba, calculé mal. No importa, tranquilos todos, siempre todo tiene una... No, mira, no, ¿qué tal, che? ¿Empezamos nuevamente? No, yo diría que no.